Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es martes 18 de noviembre del año 2024 y ayer a las 10 de la noche un nuevo susto. No ganamos patas para susto en esta tierra bendita. Ayer, digo, a las 10 de la noche se declaró un incendio forestal en la isla de La Palma, en concreto en la zona del Riachuelo, en el municipio de El Paso. Fueron desalojados de manera inmediata los vecinos de los barrios de Los Barriales y Valencia. En total, casi 100 viviendas y casi 200 evacuados. Se movilizaron rápidamente a 80 efectivos para la lucha contra el fuego, incluso algunos vinientes de los medios de protección de la caldera de Teburiente. Las condiciones meteorológicas de la noche de ayer y de la mañana de hoy, todas favorables, esperan que sea controlado antes del día, durante la mañana de hoy. Esperemos que sea así, que solo haya quedado un susto. Desde luego los daños materiales sí son graves, hay corona forestal dañada y quemada, pero parece que vamos aprendiendo y que las emergencias en esta ocasión han sido gestionadas de manera satisfactoria. No así, porque dos semanas después de la Dana en Valencia sigue habiendo 23 desaparecidos y siguen sin subir el número de fallecidos. Van disminuyendo el desaparecido, pero no sube el de muertos. No sé si es que van apareciendo vivos, imagino que sí. 222 víctimas oficiales reconocidas por la tragedia del pasado 29 de octubre. Ahora son necesarias 150 cubas para desatascar las alcantarillas ante la inminente llegada de otra peligrosa Dana anunciada para el día de mañana. El riesgo de infecciones de las alcantarillas provoca la necesidad urgente de atender esta demanda de la Comunidad Valenciana, que sí parece que va a ser atendida por el Estado y que ha convocado ya a todas las comunidades autonómicas para que manden lo antes posible esas cubas bombeadoras para posibilitar que se descolapse antes de que se seque el fango y que produzca infecciones. Ayer se volvieron a provocar inundaciones en Almería porque los otoños en la cuenca mediterránea, históricamente, a pesar del cambio climático, siempre ha habido inundaciones por lluvias torrenciales. Ayer también se trabajó bien y las emergencias funcionaron en Almería. Y este jueves dará explicaciones el señor Mazón, presidente de la Generalitat, en el Parlamento Valenciano. Probablemente, además, anuncie cambios en su gobierno. No están confirmados, pero todo apunta a que pueden caer dos de sus consejeras. De momento ya ha habido un avance, puesto que reconoce que se cometieron errores. No dice quién los cometió ni cuáles fueron, pero sí dice que hubo errores. Lo que parece también claro es que después de haber demonizado la figura de Mazón, haberlo ridiculizado esperpénticamente y que haya sido increpado por quien ha paseado por la calle, Mazón sí pasea por la calle, otros no se atreven a salir de Moncloa. Pues parece que hay una tregua, un pacto, un acuerdo entre las dos formaciones políticas que pueden gobernar este país, que gobiernan el Estado y la Generalitat, hablo del PSOE y el PP, un acuerdo no escrito de vamos a bajar el ritmo, vamos a bajar la crítica de unos a otros, porque al final aquí esto se va a judicializar y a lo mejor lo que vayamos a decir ahora criticando a Tetí me puede suponer un problema. Las grandes responsabilidades, ¿quién las tiene? Los dirigentes políticos. ¿Pero quiénes van a ser los perjudicados? Ya se lo adelanto y podría hacer una apuesta hasta de 100 pavos. Hoy, martes 12 de noviembre, 100. Un juicio que condenará a alguien, condenarán a funcionarios de alto nivel. Los políticos quedarán exentos. Y ya lo verán, porque todos al final son responsabilidad de los funcionarios. Los políticos solo para cobrar. Bueno, la información centrada en lo que hicieron los responsables de uno y otro bando, de uno y otro color político, de una y otra administración pública, que aunque el señor Sánchez diga que el Estado somos todos, unos son más Estado que otros. Pues las investigaciones centradas y las informaciones centradas en qué ocurrió en el hora a hora, en el timeline de las minutos y horas previas a la declaración del estado de emergencia o de la alarma a través del ES Alert a las 8 de la noche. ¿Qué hicieron cada uno de los implicados políticos a las 7, a las 6, a las 5, a las 4, a las 3? ¿Qué emergencias se lanzaron desde AEMET? ¿Qué emergencias se lanzaron desde el Ministerio? ¿Cuáles fueron las instrucciones o las alarmas que dieron las conferencias hidrográficas, de qué estaban pendientes? Eso es lo importante. Pues miren ustedes, yo pienso que realmente lo importante es qué se hizo después, porque fallos en las alarmas y en las alertas se van a seguir produciendo, porque no va a haber nada perfecto. Pero ¿qué se podía haber hecho mucho antes? Me refiero a las obras de infraestructuras que encauzaran los cauces de esos barrancos y de esos ríos. ¿Y qué se pudo hacer después, una vez que se había producido la tragedia? Quizás ahí es donde deberíamos estar, pero ahí es donde están realmente los errores, los graves errores, donde unos y otros se centraron en sacar rentabilidad política a una catástrofe que iba cobrando dimensiones kafkianas y tremendas. La polémica también está en torno a con quién comía el señor Manzón mientras que morían valencianos en los barrancos y en los ríos. Pues sí, parece ser que estaba comiendo con una periodista ofreciéndole el control de la televisión autonómica. El día antes de producirse la tragedia, en las horas previas a la comunicación de la alarma. Pero quien critica esto, que es criticable, lógicamente, porque es más importante una emergencia, aunque las alarmas no hubiesen salido bien y no se hubiese valorado la magnitud de la tragedia. ¿Qué se hizo el día siguiente, cuando había ya 30, 40, 50 muertos, sino intentar controlar la televisión estatal con una aprobación en el Congreso de los Diputados sin la presencia de la oposición, porque previamente se había suspendido la sesión de control al gobierno? ¿Están autorizados para criticar al presidente de la Generalitat que estaba gestionando el control de la televisión autonómica? ¿O es igual de malo una cosa que la otra? Reflexionemos de quiénes hemos puesto al frente de nuestras instituciones, de uno y otro color, y no nos ceguemos porque sean más amigos unos que otros. Aquí todos tienen que esconder, todos hicieron las cosas mal. Lo que tenemos que hacer como población es salvarnos a nosotros mismos. Pero cada 4 años, cada 2 años o cada año que votemos, que pensemos a quién votamos y que no nos dejemos engañar una y otra vez. Insisto que hoy vuelve a haber alarma de que mañana va a haber otra dana en la misma zona de la tragedia. Las manifestaciones de este fin de semana empiezan a criticarse de que fueron politizadas, que había rentabilidad política. Y yo pregunto, ¿cuál manifestación no es política? ¿Cuál manifestación no hay detrás una ideología? ¿Cuál manifestación en las calles no tiene una intención política? ¿Cuál no? Bueno, las competencias de la gestión de las emergencias están en veremos. La gestión de la crisis también está en veremos. Y la organización del Estado para proteger a nuestros convecinos, nuestros conciudadanos, está en entredicho. Quizás ahí deberíamos actuar también. Gestionar las emergencias antes de que se produzcan y posterior que se produzcan están en un conflicto de competencias entre comunidades autónomas o no. Desde luego nuestros administradores no tienen claro cuáles son los sistemas de alarma, quién tiene que actuar, y desde luego ellos tampoco lo tienen claro y así nos va. Río revuelto, ganancia de pescador y nunca mejor dicho. Esta tarde va la señora Rivera al Parlamento Europeo a ver si pasa el examen para ser la nueva vicepresidenta de la Comisión Europea. El Partido Popular Español está intentando convencer al Partido Popular Europeo para que no aprueben a la señora Rivera, a la cual hacen responsable de muchísimas cositas. Importante, una de las cosas que se están repitiendo una y otra vez, ponerse en manos de los técnicos y de los científicos, siempre y cuando la política no la inunde, porque ya he estado leyendo informes técnicos y científicos condicionados por la ideología a la que sirven. No hay unanimidad en una cosa y en la otra. ¿Cuáles son las prioridades? Tampoco están claras. Lo que está claro es que el cambio climático existe porque esta Tierra es un planeta vivo, del cual algunos pensamos que somos los dueños. Y aquí hubo unos dueños que se llamaban dinosaurios. Si hubiesen tenido conciencia del cambio climático, a lo mejor no hubiesen desaparecido y no hubiésemos estado nosotros aquí como animal preponderante. No creamos que somos tan importantes para el futuro de este planeta. Este planeta existía miles y miles de años antes que nosotros llegáramos aquí y seguirá existiendo miles y miles de años. Aquí creo que se trata de la supervivencia de la especie, del humano. Y dejemos de engañar a la gente. ¿Hay que cuidar al planeta? Por supuesto, pero sin miedo, con conciencia, con sostenibilidad. A mí que me engañen y que me digan una cosa y la otra me hace descreer. Y además alimenta la teoría de la conspiración y a los negacionistas. Seamos más objetivos y dejemos a la ciencia que trabaje objetivamente. No usemos a la ciencia ideológicamente. Insisto que eso lo detectaba ayer, pero es que llevo tiempo ya viendo que unos y otros, hacen las cosas a su gusto. Y lo que intentan es tenernos acojonaditos vivos. Unos y otros. Uno por la conspiración de la Agenda 2030, que viene a matarnos a todos y a dejarnos con una paga mínima vital para que tenernos sometidos, y los otros con la otra historia, ¿no? Los seres humanos somos más racionales y trabajamos mejor sin miedo. Trabajamos mentalmente mucho mejor sin miedo. Pero unos y otros quieren acojonarlo. Bueno, decía que esta tarde va a ser supervisada o va a ser examinada la señora Rivera y se ha comprometido que el próximo 20 de noviembre, casualmente coincidiendo con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, va a dar explicaciones de Teresa Rivera en el Congreso de los Diputados. Mientras se siguen aprobando ayudas, a la vez que se suben los impuestos en este país, que parece que no tenemos bastante con lo que cobramos, vamos a seguir cobrando más. Se siguen aprobando ayudas que ya van por los 14.000 millones de euros, pero hay que abrir el ojo y pensar que eso no va a ser pagado por todos los españoles solamente, que también, sino que mayoritariamente se están llegando a acuerdos con compañías privadas de seguro para que se atiendan las necesidades urgentes de manera rápida. Esos incrementos de impuestos que les adelanto, o que van ya siendo parte del pacto entre Sumar y el PSOE, va a afectar a las rentas superiores a 300.000 euros, que son pocos o ninguno. Bueno, muy poquito. Yo conozco poca gente que gane más de 300.000 euros. Y sobre todo, gente que declare más de 300.000 euros de ingresos al año. También se van a cargar los bienes de alto lujo, como yates y coches de superlujo. Pero quizás lo más significativo es que van a subir el tipo de IVA, el tipo de impuesto de valor añadido, impuesto indirecto, a los alquileres turísticos del 10 al 21%. Y hoy se va a inaugurar la CAP29, la CUP29 o la COP29. En la cumbre contra el cambio climático, sin cumplir los objetivos que se habían marcado en la anterior, en la 28. Se van a Azerbaiyán los líderes que quieren ir, pocos, entre pocos y ninguno, pero va Sánchez. Sánchez sí va porque, claro, en este país no hay nada mejor que hacer que irse a Azerbaiyán, que está fresquito y lejos del Congreso de los Diputados y de todos los españoles. Se van con la preocupación de que ya se ha superado la previsión de incremento de temperatura media de este planeta en 1,5 grados, con lo cual lo que estaba previsto en los modelos energéticos, los modelos de cambio climático, se está acelerando. Ya se venía hablando de este tema. Quizás sería importante ver allí a líderes internacionales de gran importancia, que no van a estar ninguno. Ni va a estar Estados Unidos, ni va a estar Rusia, ni va a estar China, ni va a estar von der Leyen en representación de la Unión Europea, ni va a estar Alemania, ni va a estar Francia. Pero Sánchez sí. Sánchez sí va a estar porque es el líder internacional abanderado de la lucha contra el cambio climático, mientras que en España tenemos aquí los efectos de la Dana. ¡Buasa! Suspendidas las declaraciones de Rejón. Dani Alves estuvo en la cárcel desde que aquella dijo que lo que dijo. Pues Rejón está libre y sin ir a declarar aún. También se suspende la declaración de Lisa Mulligan. ¿Y por qué se suspenden las declaraciones previstas para hoy, las 9 y las 10 de la mañana? Pues porque la abogada elegida por Lisa Mulligan está embarazada y resulta que ahora ha decidido que va a cogerse una baja prematernidad, que está en todo su derecho, y que Lisa no quiere que la sustituyan por otra abogada, que confía en ella y que espera. Espera, donde ha esperado 3 años, puede esperar otros 3 meses. Pues sí, se suspende el juicio contra Íñigo Errejón, o sea, el sumario, y se queda archivada la causa de manera temporal hasta que la abogada de la señora Elisa Mulligan, o Mulligan, qué nombre más, qué apellido más raro, se desembarace o acabe con su baja de maternidad. Y si esto fuera poco, tenemos una nueva escritora, Irene Montero, que nos ha presentado sus memorias cuando tan solo tiene 36 años. Muchas memorias tiene que tener para tan corta vida. Pero bueno, el libro se va a poner en valor. Mientras que su compañero Íñigo Errejón pues se queda un poco liberado de la presión mediática que suponía ese juicio o esa declaración que tiene que presentar hoy. En el ámbito autonómico, Anticorrupción pide que se declare o que declare como investigado el empresario de la trama Coldo, que se reunió con el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente de la Comunidad Autónoma en Canarias. Y la Fiscalía también reclama al instructor que cite como investigado a otros intermediarios de la firma Eurofins Mega Lab. También el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo, en un foro de prensa ibérica, declara que la crisis migratoria de la Unión Europea no ha fallado. Ha fallado el gobierno de España. Eso es opinión del presidente. También dice que el día que tenga ganas de romper, me voy a mi casa y que venga otro. También nos avisa de que habrá más carpas para migrantes en los puertos canarios por la falta de respuesta estatal. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este martes en el nordeste de Tenerife tenemos predominio de intervalos nubosos, aumentando por la tarde la nubosidad y a últimas horas del día, sin descartar posibles precipitaciones débiles y dispersas. En el resto de la isla, cielos poco nubosos, aumentando a intervalos nubosos por la tarde en la vertiente norte y en zonas del interior del sur, donde no se descarta alguna precipitación débil. Hoy las temperaturas diurnas bajan, siendo las máximas previstas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 22 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
7:45 minutos en Canarias, 8:45 en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Hablamos de nuestra tierra, ¿verdad? Me apetece hablar de Canarias porque lo que pasa por el resto del territorio nacional ya está como muy manido, ¿no?
Bueno, nunca está manido, nunca está de más hablar de una cosa o de otra.
¿Tú qué crees, que han llegado a un acuerdo PSOE y PP para no hacerse más daño del que ya se han hecho y que ya una vez que está demonizado el señor Mazón y ya está muerto y amortizado, porque la verdad es que poco le queda a ese hombre, nos vamos a Azerbaiyán, al cambio climático, que allí se le va a arreglar todo, mejor que aquí en Valencia?
No, no se va a arreglar mucho allí, porque los intereses de cada país tienen sus cosas. Pero el PP tampoco va a mover un dedo ni por salvar ni por terminar de echar a Mansón, no. Lo cual sitúa la pelota en el tejado de Feijóo, porque estaba pidiendo que el gobierno se hiciera cargo de la tragedia, pero él, que es el jefe de Mansón, no es capaz de cesarlo. Con lo cual, tiene un problema él en su casa.
Bueno, el PP tiene un problema grave porque no está siendo alternativa a nada, ni es una oposición constructiva de momento, y no se le
fundamentalmente porque no tiene el liderazgo en una situación como esta.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo
contigo. Tú no puedes pedirle a los demás que den ejemplo cuando tú no lo das.
¿Te has dado cuenta que Ayuso le han mandado callar, no? ¿Le saltó la lagrimita el primer día?
No, Ayuso se ha callado inteligentemente porque deja que Feijóo se queme en su propia salsa.
La gestión del Partido Popular
ella no está hablando para que no quemarse ella. Porque claro, esto le puede pasar a cualquiera. Otra cosa es que tú has quitado los recursos de los servicios públicos. Ayer nos hemos enterado de que había una avería en el 112 de Valencia, sí, y que no habían hecho absolutamente nada por resolverlo. Que los operarios no podían escuchar a la gente que llamaba. Llevaban días antes de la dana con esa avería y no lo habían hecho. Si cada cosa que se va sabiendo, no sé si es más bruta que la anterior, pero ver al presidente Mansón ayer dando las explicaciones a los vecinos diciendo que no le habían avisado.
Sí, que venía tanta agua y que todo el mundo estaba en su sitio. Yo cuando dice todo el mundo estaba en su sitio,
eso es burlarse de la gente.
Desde luego está mal asesorado.
Los muertos. Es una falta de respeto porque él mismo se burló de la decisión que tomó la universidad, que probablemente habrá salvado más vidas que nadie, cerrando la universidad porque habían 50.000 alumnos. Y mandaron a cerrar y él mismo se burló de eso. Y él mismo dio una rueda de prensa a la 1:30 diciendo que a las 6 estaba todo terminado, que no había problema.
Que la borró después, la borró de sus redes. Y es cierto que fue él
personalmente el que hizo un comentario. Pero todo el mundo tiene la captura. Uh-huh. Todo el mundo puede ver el vídeo de lo que dijo. Entonces, verlo ayer da repugnancia. Por eso digo que el problema está en estos momentos en resolver los asuntos que hay allí pendientes. Pero sobre todo, el problema está en las manos de Feijóo. Por eso Ayuso está callada.
Sí, y hace muy bien. Oye, pues vámonos aquí, porque aquí también tenemos nuestros problemas que nos afectan a nuestra industria más importante, que es el turismo, mientras que no se demuestre lo contrario. Y está habiendo problemas en el Aeropuerto Sur hace muchos años, pero últimamente se ha vuelto a agravar. Ya el Brexit lleva unos años entre nosotros y el control de pasaporte del Aeropuerto del Sur sigue sin ampliarse, sigue sin mejorarse. Ya están hablando de que hay unas demoras de 2 o 3 horas en el control del pasaporte en el Aeropuerto del Sur. Y a eso le sumamos que seguimos sin resolver el problema de los taxis de Granadilla de Abono, que son los únicos que pueden cargar en el Aeropuerto Reina Sofía. ¿Quién tiene la competencia para meterle mano a este problema? Porque cada día es más grave.
Lo del Brexit no hay solución todavía porque la Comisión Europea, como tú sabes, está todavía en funciones y está pendiente de que tome posesión, se supone que a primeros de diciembre la nueva, y tendría que llegar a un acuerdo con el gobierno inglés porque ellos salieron de una manera abrupta de la Unión, pero no está acordada la relación definitiva con el conjunto de la Unión Europea. Y están los problemas de comunicación, los problemas de movimiento de personas, de mercancías y de absolutamente todo por resolver. Hay una manera provisional para resolverlo. Y esos problemas van a continuar mientras no haya una solución definitiva, un modelo de enlace entre el continente europeo, lo que es la Unión Europea, en este caso, y el Reino Unido. Y esos problemas van a seguir.
¿No se podría reforzar
la decisión de qué es lo que se va a hacer entre las dos partes? Porque ahora hay una tercera parte, que es que han pedido de aquella manera los ingleses ver cómo vuelven en la Unión. Pero claro, ellos quieren volver, pero sin volver, sin que se note. Sin que se note que se equivocaron y sin necesidad de hacer un referéndum nuevamente. O sea, eso es muy complejo, muy difícil de resolver a corto o medio plazo.
Pero lo de los taxis sí es más fácil, ¿no? Lo de los taxis sí es más fácil, ¿no? Pasa que no hay voluntad.
Lo de los taxis también es difícil.
¿Por qué? Porque
hay
difícil.
Licencias en ADG y en esa zona del sur que valen 400.000 euros. 400.000 euros. Una licencia en La Laguna o en Santa Cruz puede estar en 60, 80.000 euros. Y en esa zona estamos hablando de 400, 350.000, 400.000 euros una licencia de taxi. Faltan taxis y además los ayuntamientos no están por la labor de resolver. Y además los que tienen licencias en estos momentos no quieren que entre más competencia. Y además están los Uber y compañía.
Que están por llegar.
Que mucha gente se ha dedicado a comprar licencias, incluso familiares de políticos. Es un asunto donde afecta a la ciudadanía, pero no quieren resolverlo porque hay muchos intereses económicos por detrás, donde afecta a un grupo reducido de personas.
Pero es imposible ver cómo
tú te vas a un concierto el fin de semana en el sur, y es difícil que tú cojas un concierto, una actividad, lo que sea, ¿no? Es difícil encontrar un taxi. Y es difícil porque los taxistas habitualmente no paran ahora, sobre todo a los canarios, pero en particular a los jóvenes. Canarios que estén en el sur no les paran. Ellos solo quieren extranjeros. Muchos taxistas, no todos, pero muchos sí.
Pero el taxi es un servicio público, bien, dice que son licencias. Esa
licencia es un servicio público, pero tienen una situación en el sur donde han abusado del servicio público y donde las autoridades locales, que son competencia local, no quieren resolver.
Y
no quieren meterle mano.
Un aeropuerto no es una infraestructura.
No quieren volver a la situación, no quieren hacer lo que pasó en Santa Cruz, que tampoco habría que hacerlo.
Se hizo
pero
mal.
Tampoco quieren resolver cómo se ha resuelto una laguna, que hace muchos años que en la laguna se resolvió este asunto medianamente bien. No se hizo la barbaridad y la brutalidad que se hizo en Santa Cruz regalando licencias y luego teniendo que rescatarlas con dinero público para conseguir votos en su momento y luego destrozaron el mercado. Y ahí están rescatando licencias. En la laguna se controló el asunto con un gran acuerdo entre el sector y el ayuntamiento y se moderó la licencia de taxi y no fuimos al desastre ni rompimos el mercado. Digo rompimos porque yo estaba en aquel momento, ¿no? Y una mesa del taxi y una negociación. Y en el sur no se ha querido ir ni a un modelo ni al otro. Se han quedado en, bueno, hay un problema, pero no vamos a hacer nada.
Pero es importante tener en consideración que una infraestructura como un aeropuerto, que depende de una agencia nacional como es el AENA, tendría que tener previsto algo para no dar esa sensación tercermundista
de esas cosas. No es de AENA.
Los aeropuertos se gestionan hasta energéticamente.
Sí, es del gobierno de España, pero los taxis son competencia del ayuntamiento.
Ya, pero algo tendría que hacer alguien, ¿no? No se puede permitir
que... Sí, pero el alguien no es que no exista, el alguien existe. Los ayuntamientos.
El Estado somos todos, tendremos que ponernos de acuerdo, alguien tendrá
que
liderar.
No hagamos de las historias una demagogia sin sentido.
Pero que es un problema que afecta a toda la isla.
¿Quién es el competente para resolver el tema de los taxis en un municipio?
Los ayuntamientos. Pero de alguna manera este problema es excepcional y el Cabildo debería intervenir, creo yo. Y de hecho creo que además López o Rosa, uno de los dos, o los dos, hicieron unas declaraciones donde se comprometían a intervenir. Creo, ¿eh? No me lo tomes muy en cuenta. Creo que sí, que fueron los dos.
Yo, por lo que sé, el movimiento, la dependencia del Cabildo es muy poca y muy poco margen tiene para resolver el asunto. El ayuntamiento es el que tiene que resolver el asunto.
Y no hay voluntad.
Y yo no creo que quieran resolver el asunto porque afecta a un grupo determinado de ciudadanos de su municipio y no quieren jaleo. No van a hacer nada. A corto plazo no hay una solución a eso porque no quieren hacer nada. Pero los problemas de los taxis son competencias de los ayuntamientos. Es que aquí hay un montón de administraciones y cada una tiene su competencia. Que, oye, cuando uno no hace nada, tendremos que reclamarle al quien no hace. No al otro, es que por este ritmo lo vamos a terminar pidiendo que Clavijo resuelva el problema del taxi. Ya, que no es su competencia, que la competencia es del Ayuntamiento de Granadilla. ¿Dónde está el ayuntamiento? El aeropuerto, en Granadilla. Pues ¿quién tiene que resolver el asunto?
A mí Granadilla. Me parece que sí, es verdad, que la responsabilidad es de Granadilla, pero como no está resuelto, alguien tendría que tomar cartas en el asunto. Es como la de la emergencia, saldando las diferencias. Es responsabilidad de la comunidad autónoma, sí, pero como están muriendo gente, vamos a dejarlo que se enfanguen, ¿no? Alguien tendrá que decir por encima de esa administración, usted tiene esa competencia,
pues entonces,
pero no
cambiamos
la está,
las competencias y
no la está
las
resolviendo.
Leyes.
No, claro, ya a eso voy. Es decir, que alguien tendría que intervenir porque la imagen que se está dando
pero
del aeropuerto
no,
cada día
vamos
es peor.
A ver, no contamos, no, es que alguien tiene que intervenir por intervenir. Para intervenir,
dentro
hay
de
que
la
cambiar
legalidad,
la ley.
Dentro de la legalidad.
Primero que nada, porque si no te presentan una demanda y te levantan los pies del suelo, tú tienes que cambiar la ley si quieres intervenir. Si no cambias la ley, no puedes intervenir. Y cuando tú abras esa manzana, tienes otras manzanas porque la ley no puede ser solo para Granadilla. Tendrá que ser para el conjunto de Canarias.
Entonces, o para...
claro, si abres una manzana, tendrás un problemón.
O para recoger en los aeropuertos nacionales o internacionales. Y lo que no es lógico es que llegue un tipo
claro,
con un taxi
entonces,
del puerto
ejemplo,
de la Cruz
al
ayuntamiento y
que haga esa... ¿Que pueden entrar los de Santa Cruz o los del puerto?
No. A mí lo que me parece un disparate de sentido común es que venga un taxi de Santa Cruz.
Quien dice aeropuerto dice hospitales.
Sí.
Y quien dice hospitales dice centros comerciales.
Son problemas que hay que resolver.
Que el asunto no es tan sencillo como algunos creen.
Sí, ¿cómo que no? Tan difícil no es de resolver.
Hay una ley de transporte. y hay unas normas que cumplir.
Pero si la ley funciona mal.
Exíjase al ayuntamiento, que es el competente, que resuelva el problema.
Escúchame, esto está...
A tanto cargo, tanta responsabilidad.
En un aeropuerto, en un centro comercial, en un hospital, el problema de llegar con un enfermo, con un pasajero, con un taxi de cualquier municipio de la isla al aeropuerto y que no pueda volver a su municipio...
El problema no es la descarga.
Déjame
el
acabar.
El problema es la carga.
Exactamente. ¿Por qué
el
no se le permite?
No es descargar.
Yo no le digo que se pongan en la cola de taxi para coger taxi. Yo no digo que se pongan ahí de todos los municipios. Pero que si un taxi hace una carrera al aeropuerto, que se pueda volver a su pueblo cargado.
Eso lo tiene que resolver los ayuntamientos. No puedes hacer eso porque eso es una competencia.
Pero como el de Granadilla no lo resuelve.
Hombre, si el taxi de Santa Cruz viene a la laguna, al aeropuerto, y luego puede cargar en el aeropuerto, destrozas el mercado de la laguna. Oiga, que nosotros hemos cumplido con la ley. El que no cumplió es Santa Cruz, que tiene un exceso de taxi.
Sí, no, y además que mal resuelto el problema de Santa Cruz.
Y que además le hemos tenido que pagar el rescate de esos taxis con dinero público. Así que las cosas no son tan fáciles como algunos creen.
No,
fácil. Y tú no puedes tomar una decisión al margen de la ley.
Fácil,
cambia la ley. Pero hombre, si cambias la ley, algunos nos vamos a oponer a que se cambie. Porque no puede ser, por ejemplo, que en la laguna venga un taxi del puerto de la Cruz y cargue en la laguna. Porque entonces, oye, nosotros hemos mantenido el sector del taxi, lo hemos conservado, lo hemos protegido, para que ahora vengan de fuera a romperlo. Esto no, esto lo llevaríamos a los tribunales, por lógica.
Sí, sí, pero después nos preocupamos del cambio climático y de las emisiones de CO2, pero taxis vacíos desde los aeropuertos hasta su pueblo sin carga, eso también
sí,
produce
pero eso como
emisiones de CO2.
¿No? Cuando un taxi viene de Santa Cruz, descarga la Trinidad y puede cargar otra vez. Eso no. Entonces te cargas el sector y te cargas el sistema. No, no tan fácil como algunos.
No, fácil no es, pero que desde luego el tema de los aeropuertos
Diego,
habría que pensar.
Que tenga buen día.
Igualmente, señor. Dos minutos adiós, antes de la hora. Adiós.
Chao.
Bueno, pues ya tenemos al otro lado de la línea telefónica al maravilloso abogado CEO del bufete Inurria. Ya le digo yo a ustedes que cuando tengan un problema vayan a ese bufete, porque cobrar cobran, pero arreglan los problemas. Don Juan Inurria, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y a todos los que nos están escuchando, y sobre todo desde esas colas. Muy buenos días.
Las colas, acuñada el término por mi amigo Juan Inurria, las colas de Rosa.
Evidentemente, así lo titulé en un artículo de opinión poco después de incumplir la promesa, que después de llegar ella 3 meses las colas iban a desaparecer y todavía siguen existiendo, y más que nos queda de cara al periodo navideño. Imagínate esas colas en los centros comerciales de cara a los centros de consumo.
Pues ya verás, ya se van acercando las navidades. Pero de momento de rejón estas navidades no las va a pasar en la cárcel, porque a Dani Alves lo detuvieron casi inmediatamente que puso pie en territorio nacional. Pero a Rejón le han mandado a su casa diciendo que, oye, que la abogada de Elisa Moulian está embarazada, que está en todo su derecho, de que le gusta a su abogada y no quiere cambiar, y archivan temporalmente la causa. Qué suerte tiene Rejón para pasar la Navidad en su casa, ¿no?
Bueno, yo no sé de dónde saca usted esa información de que archiven la causa.
Temporalmente. Eso he oído yo en un medio nacional esta mañana, que archivan la causa temporalmente.
El medio nacional entiendo que...
Antena 3, a 3 media.
Está desacertado, es decir, lo que van a prolongar la causa para escuchar la ratificación de la denunciante y posiblemente después se oirá al denunciado, al investigado en este caso, porque la denunciante está en todo su derecho de elegir abogado y su abogada está en el periodo que está, pues me parece muy bien la suspensión, eso no hay ningún problema. Que lo hagan con los demás, que lo hagan también conmigo y con mis clientes, y no con los privilegios que desarrollan los privilegiados, valga la redundancia. El caso es que Rejón no fue detenido, como bien saben, y conducido por la Policía Nacional al calabozo, ¿no? Como ocurre a todos los que son denunciados por un supuesto delito de esta índole, ¿no? A él no le pasó, pero yo tengo infinidad de, no solamente clientes, sino amigos y conocidos, que han pasado una noche en el calabozo por una denuncia. Y claro, como decía Tomás y Valiente, ese magnífico jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, que por cierto fue asesinado por la banda terrorista ETA, él decía que la libertad, una vez perdida, nunca se recupera totalmente. Y pasar una noche en el calabozo es perder la libertad ambulatoria durante al menos un día.
Bueno, ya sabes tú que a veces dicen, ¿no? Es decir, la justicia es igual para todos los ciudadanos, pero nuestros ciudadanos no están igual ante la justicia. ¿Cómo es la frase tan gloriosa tuya?
Eso también es una frase que acuñé hace tiempo y que la defiendo mucho. Es decir, todos somos iguales ante la ley, porque lo dice la Constitución, pero la ley no es igual ante todos. Es decir, la ley no es igual ante nosotros. Dependiendo cómo eres, unos son más iguales y otros son menos iguales. Pero bueno, sí, el derecho penal se ha convertido en un instrumento de venganza y no de protección de las libertades y derechos de los justiciables, porque veo a diario cómo se instrumentaliza el derecho penal para todo y se usa la fiscalía que se deja llevar, porque colabora sin un riguroso análisis de los casos, sean del tipo que sean, ¿eh? Y como bien sabe, la imputación, en este caso, que alguien le llame investigado, se ha convertido en una bala de gatillo fácil. Disparar sin mirar el objetivo. Eso es así. Le puede pasar a cualquiera. Que no miren para otro lado y digan, no, esto a mí no me pasa. Le puede pasar absolutamente a cualquiera. Es decir, que te presenten una denuncia y que aparezca como investigado. Y algo tiene seguro, don Diego, algo tiene seguro cuando ocurre eso. Es la ausencia de certeza.
Eso es verdad. La incertidumbre es la que se enfrenta uno cuando entra en un juzgado. Sabes cómo entra, pero no sabes cómo sale. Y depende mucho del estado de ánimo de muchas personas. Y de cómo interpreta.
Depende absolutamente de todo. Porque, vamos, diariamente uno ve verdaderas... Voy a decir algo coquial, burradas, por no meterme en temas técnicos. De todas maneras, Diego, me adelantaste que teníamos hoy poco tiempo y me gustaría hablar, si así lo considera, porque los oyentes... y también muchos consultas me han llegado en el sentido de esas querellas que se están presentando contra los responsables políticos, ¿no? Por el caso de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en Valencia, ¿no? Es decir, la responsabilidad de prever y actuar, ¿no? Recuerda que hablamos sobre ese tema,
sí,
¿verdad?
Y la omisión del delito de auxilio, la omisión de auxilio, que también es un delito, ¿no?
Bien, sobre esto yo tengo que matizar lo siguiente. Mira, en primer lugar, en situaciones de riesgo climático extremo. Nosotros, el pueblo, recibimos avisos meteorológicos. Yo recibí uno a modo de prueba no hace muchos días. Y lo emiten las instituciones porque los expertos predicen qué va a pasar, ¿no? Eso debió ocurrir, estoy convencido, sobre la Dana. Pero se abre aquí una pregunta fundamental. Al menos yo como jurista la hablo. ¿Es suficiente en emitir una advertencia pública? ¿O podemos hablar de una omisión de socorro si las autoridades no se preparan para la intervención oportuna en estos casos? Que se anuncian, pero ¿y después qué? Mira, el incumplimiento, como bien acabas de decir, del deber de socorro en estas circunstancias, amigo mío, alcanza a todos desde su posición, que en este caso ya sabemos quiénes son, debieron prever y coordinar una respuesta de auxilio, desde su posición, y ahí, ahí tela marinera. ¿Aquí de quién estoy hablando? Diego. Estoy hablando no solamente
ahí podemos meter a cualquiera,
de Teresa Rivera, que por cierto hoy la nombrarán comisaria.
Bueno, si el PP no convence al europeo, ¿no? Porque el PP se ha puesto ahora rebotado y dice que no la van a aprobar, que le van a poner un cero.
Yo estoy convencido de que será ministra, lo que se llama comisaria, ministra europea, y está todo preparado. Pero en fin, hablamos desde Teresa Rivera. A Sánchez, a Mazón y a todos los que están alrededor, es decir, incluso a los miembros de Protección Civil, al personal sanitario y a todas las autoridades. Si esta figura no moviliza los recursos necesarios para rescatar y proteger a su población, podríamos considerar, yo hablo desde el punto de vista jurídico, que se ha incumplido un deber básico. Y ese incumplimiento, amigo mío, contribuye a un resultado que hemos visto todos. El incumplimiento contribuye a un resultado que hemos visto todos. Y el daño puede entenderse, el daño que eso produce puede entenderse como el resultado de la comisión por omisión. Esto es fantástico, cuando me tocó estudiarlo años A, me encantó esta figura, la comisión por omisión, es decir, cometo por no hacer, es decir, un delito que se comete por dejar de hacer, la omisión del deber de socorro. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Indudablemente. ¿Qué ha ocurrido? Por supuesto que ha ocurrido, es decir, solamente hace falta tener ojos. Pero es verdad que estamos en una sociedad, amigo mío, de riesgo, una sociedad del riesgo, una sociedad de la transmisión de historias que sean impactantes y de la mentira o el embuste continuo, desde todos sitios, desde todos sitios, eso se llama el bulo. No estoy hablando de un sitio o de otro, sino de todos sitios. Nos mienten, nos engañan. Y lo peor es que algunos se dejan. Pues yo creo que en el derecho penal este delito está ahí, ¿eh? Porque la característica del delito, como estuvimos hablando tú y yo ayer, incurre en una responsabilidad por no evitar el resultado lesivo, cuando tenía la obligación legal de impedirlo. En estos casos, en los casos de la omisión, la inactividad se equipara, la inactividad se equipara con la acción, el hecho de dejar morir. Yo particularmente puedo considerarlo jurídicamente equivalente a matar, en aquellos casos donde existe la posibilidad de actuar y la obligación de hacerlo y no se ha hecho. Y evidentemente esto ha ocurrido, ¿sí o no, Diego?
Sí, sí, yo estoy completamente convencido. Pasa que es que los represores políticos máximos no van a pagar por esto. Le tocará pagar a algún funcionario de alto nivel, alguien que tomó la decisión equivocada. Y esto es peligrosísimo porque al final es que un conductor de ambulancia puede ser condenado por omisión del deber de auxilio o una telefonista del 112 por no atender una llamada de un infarto. Es que llevado al extremo, todos en algún momento podemos estar sujetos o en riesgo de omitir un auxilio a alguien, ¿no?
Vale, eso que no te quepa duda que existe y de hecho hay casos, y yo he intervenido en casos de ese tipo, ¿eh? Has puesto dos casos, por ejemplo, el de la ambulancia, el de un sanitario también que no te atiende debiendo hacerlo y se produce el resultado lesivo de la muerte, es decir, que esos casos ocurren. El tipo delictivo está en el Código Penal no solamente para estas situaciones, sino que está y es una norma imperativa, es decir, no lo dispositiva, no que podrá, no, debes hacerlo y si no lo haces, el derecho penal y la reprimenda penal caerá sobre ti. ¿Qué ocurre? Que hay que analizar en este caso no solamente el 195 del Código Penal, que es donde se establece el tipo, sino que analizar muy bien todo esto y veremos con el tiempo en el Alto Tribunal, el Tribunal Supremo, un montón de gente, como vimos en el proceso, ahí declarando hasta que el que le ponía la gasolina a la ambulancia hasta el último. No sé si Sánchez, con sus privilegios y el distanciamiento de la realidad, estaría ahí también, no lo sé, ¿eh? Pero podríamos argumentar que ante el colapso y los graves perjuicios provocados por la DANA, ciertas instituciones y figuras públicas, que lo hemos visto todo, flagrantemente han fallado en su deber de socorro. ¿Han fallado? Sí. ¿Han cometido errores? Sí. Y esos errores habrá que depurarlo y saber si esta inacción en situaciones de peligro manifiesto pueden derivar en responsabilidades penales por el bien jurídico protegido, que todos sabemos que el bien jurídico protegido es la vida y la integridad física, y se han perdido muchas vidas y se podían haber evitado. Por lo tanto, cuando esto ocurre, la ley, en este caso el Código Penal, nos da la posibilidad de iniciar un procedimiento, que es lo que entiendo han hecho presentando esta querella. Y después, por otro lado, yo sé que me tengo que ir ya, Diego, pero también sería bueno que esta tragedia nos invita a reflexionar mucho sobre la ética de la responsabilidad pública, ¿no? Que es que aquí en este país, en el Reino de España, parece que todo vale y que no pasa absolutamente nada y que todo el mundo puede hacer lo que dé la gana, hasta enfoscar las paredes con 20 millones de euros, ¿no?
Si tiene 20 millones igual. Que eso lo puede hacer quien tiene 20 millones, ¿va?
Claro.
Y le sobran, además.
Usted y yo, ¿no? Pero aquí lo que destacaría es el heroísmo ciudadano, ¿no? Que ha destacado mucho por la desidia de quienes ostentan o detentan la responsabilidad institucional, ¿no? Y lo que sí es verdad que es una pena, y ahora nos tocará interpretar las responsabilidades públicas en casos de catástrofe y que le caiga el San Benito, y además que sea contundente a los responsables. Y por poner nombre hay infinidad de nombres. Y claro, la conclusión se llega a que la urgencia es urgente replantear la responsabilidad de los poderes públicos en los contextos de riesgo, porque en los otros da absolutamente igual, pero en los contextos de riesgo hay que plantearlo, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo. Ahora hay un riesgo, van a llegar las épocas navideñas, y un riesgo a los centros de consumo que se llaman los coliseos modernos, donde va toda la población a los centros comerciales que se van a infectar de gente. Y claro, ahí también surge la necesidad de replantear qué responsabilidad tienen los poderes públicos, en este caso isleños, de evitar esos riesgos, ¿no? Y cuando yo suelo decir que cuando la inacción y la negligencia en la previsión agravan la pérdida de cualquier derecho, o en este caso con lo de Valencia, de vidas y bienes, la ley y también la ética y los valores te obligan a exigir responsabilidades no solo un color político, no solo como una cuestión de justicia, amigo mío, sino como un recordatorio de que la dignidad de cada uno y la seguridad de las personas no pueden ser puestas en riesgo por cualquier escollo político.
Bueno, pues la semana que viene me va a tener que explicar si te has enterado qué es el wokismo, las políticas wok, que yo también he descubierto en las últimas semanas. Debo de reconocer que me ha pasado como
hombre,
a ti.
Bienvenido, porque yo no tenía
ni idea.
De lo que era eso, del wokismo, pero gracias a que ha ganado arrolladoramente las elecciones Trump, que tú lo sabes, porque
me lo ha contado tú.
Antes de que ocurriera, te lo dije antes, ¿eh?
Sí, sí.
Pero ha ganado por 10 millones de votos. A mí me ha sorprendido una barbaridad, pero una barbaridad. Y claro, de ahí salió esa palabra, que yo no tenía ni idea. A mí el wok era algo que se cocinaba...
Sí, sí, un wok era...
Se cocinaba...
Un sartén indio, chino.
Asiática, ¿no?
Sí, eso.
Que lo venden en Ikea, ¿no?
Sí.
El tema ese.
Salen las verduritas muy ricas.
Me he enterado de lo que era, ¿no? Y lo contaremos en las próximas sesiones, cuando tenga tiempo. Pues nada, don Diego, yo creo que he consumido el tiempo que me dijiste que tenía que hacerlo y he puesto encima de la mesa lo que es la comisión por omisión y eso que está en el 195 y mi pensamiento sobre ese tipo delictivo y si saldrá adelante las querellas que están interponiendo directos colectivos, ¿no? Pues... ¿Algo más, Diego? Porque como me dijiste que nada más que tenía...
Que siempre es un placer hablar con usted y que yo le recomiendo a todo el mundo que cuando tenga un problema legal que se ponga en contacto con los artesanos del derecho, los mejores abogados de la isla de Tenerife y de parte del extranjero. Ese bufete de Inurria que usted dirige con tanta maestría. Siempre es un placer
muchísimas
hablar con usted
gracias.
Y nos enseña siempre mucho.
Muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan. Gracias, buen día.
Fuerte abrazo. Bueno, y al momento de recordaros que si les va a tocar pasar la ITV en los próximos días, ya tienen a su servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a las tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y antes de irnos a un pequeño cortito de publicidad, vamos a recordarles que hoy celebramos algunos días internacionales, en concreto el Día Mundial contra la Neumonía y el Día Mundial contra la Obesidad. También felicitar, como hacemos todos los días, a los que celebran su onomástica hoy, su santo, que son algunos: Fina, Agustina, Renato, Josafat, Emiliano, Macario, Nilo y Margarito. Felicidades a todos ellos. Bueno, pues ya tenemos sentado aquí en el estudio de Gente Radio, en el Puerto de la Cruz, a nuestro compañero divulgador, y además lo voy a nombrar así porque a él le encanta divulgar el conocimiento que él ha atesorado por sus años de estudio. Don Pepe Tejero, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a la audiencia.
Hoy vas a compartir con nosotros un episodio de la historia de Canarias que todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce, pero le vas a sacar punta al lápiz, nos vas a contar algunas anécdotas y algunas conexiones para que entendamos ciertas cosas, ¿no?
Sí, quería hablar sobre el ataque británico de Nelson, pero claro, todos los años recordamos esa gesta y yo quería darle un toque totalmente diferente. Normalmente nos regocijamos mucho en el ataque en sí de Nelson, sabemos cómo...
La defensa de la isla de Tenerife y lo bien que lo hicimos.
Cómo se defendió, cómo desembarcaron por Paso Alto, cómo volvieron a embarcar, cómo volvieron a desembarcar, cómo se movieron en el casco urbano, cómo se refugiaron en el convento, cómo Gutiérrez negoció esa salida, cómo Gutiérrez fue terriblemente criticado por la sociedad tinerfeña porque quería masacrar a esos 600 soldados en el convento. O sea, todo eso del ataque estamos... no cansado, pero estamos bastante informados porque todos los años celebramos la gesta. Yo lo que quería comentar es sobre ese hecho, pero cosas que normalmente no solemos contar. Como por ejemplo, ¿por qué los británicos, por qué los ingleses querían conquistar Tenerife? ¿Qué es lo que tenía Tenerife tan sugerente para provocar esa conquista, teniendo en cuenta que lo de Nelson no fue el único ataque. El ataque de Nelson a Santa Cruz es el tercer ataque de una escuadra inglesa que se produjo en la isla. Ya habían intentado dos veces antes que Nelson conquistar la isla. Ten en cuenta que Robert Blake hizo el primer ataque en el año 1657, también John Jennings en el año 1706, y Horacio Nelson en el año 1797. Esos tres ataques fallidos, o rechazados, mejor dicho, rechazados por nosotros, nos valió la cabeza de león en el escudo de Santa Cruz de Tenerife. El escudo de Santa Cruz tiene tres cabezas de león que se las arrebatamos a los británicos. Por cada ataque que sufrimos nosotros, por cada intento de conquista, añadimos a nuestro escudo una cabeza de león. Actualmente pues tiene tres cabezas de león de los tres ataques fallidos ingleses. También quería comentar el por qué los ingleses estaban tan seguros de que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda. Yo no me quiero regocijar en el ataque en sí, pero sí por qué los ingleses estaban tan seguros, qué es lo que ellos sabían.
En el último, en el tercero.
En el tercero, porque sabían que no íbamos a recibir ningún tipo de ayuda y qué es lo que era atractivo en la isla para que ellos insistiesen tanto en conquistarla. Vamos por partes. Ese mismo año, en el año 1797, en febrero, hubo una gran batalla naval en el Cabo de San Vicente. Una batalla naval que nos arrastró Francia por un contrato que teníamos con los franceses, me parece que fue el Tratado de Ildefonso, donde nos obligaba, entre comillas, a entrar en guerra conjuntamente con los revolucionarios franceses, y ese fue el motivo de entrar en guerra con Inglaterra. El almirante John Jervis nos derrotó en la batalla de San Vicente. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa batalla? Esa batalla, haciendo una maestría Horacio Nelson, que masacró los barcos nuestros en el Cabo de San Vicente. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que la flota española se refugió en Cádiz. Al refugiarse en Cádiz, John Jervis nos bloqueó la bahía de Cádiz durante 2 años. En esos 2 años intentaron el asalto varias veces a Cádiz, pero la defensa de Cádiz fue magistral, utilizando unos barcos cañoneros, unos barcos pequeños con unos cañones, y una flota de pequeños barcos cañoneros pusimos freno a esa intención de los británicos también de conquistar Cádiz. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Dentro de Cádiz la flota española.
Dentro de Cádiz estaba la flota española, y por fuera bloqueándola la flota británica. Esa es la razón por la que Jervis envió a Horacio Nelson a Tenerife, en Tenerife ya había secuestrado una pequeña fragata francesa y un buque mercante, por lo cual Horacio Nelson le había dicho a su almirante de que era relativamente fácil la conquista de Tenerife. Ese fue el motivo de que Horacio Nelson viniese por segunda vez a Tenerife con esa intención de conquistar la isla, sabiendo de que no podíamos tener ningún tipo de ayuda porque la bahía de Cádiz estaba siendo bloqueada. De hecho, en el mes de julio, cuando Horacio Nelson intentó la conquista de Tenerife, Cádiz estaba sufriendo un bombardeo y Cádiz estaba defendiendo de la escuadra inglesa allí. También había un intento de conquista en el Caribe, en la isla de Puerto Rico, que otra escuadra inglesa estaba intentando la conquista de Puerto Rico, como había conquistado la isla de Trinidad ya también. O sea, que teníamos muchos frentes en esa época, y por lo cual Tenerife no podía tener ese tipo de ayuda que nos hubiese deseado. Y eso, inteligentemente, el general Gutiérrez, sabiendo que no podíamos masacrar a esos 600 soldados ingleses en el convento, porque si lo hubiéramos hecho como los grandes terratenientes de Tenerife querían, porque Gutiérrez sufrió una crítica enorme por no haberlos masacrado, pero Gutiérrez muy inteligentemente hizo ese tratado con Horacio Nelson y gracias a ese tratado provocó que nunca más intentasen atacar la isla. Si nosotros hubiésemos masacrado a esos 600 soldados, el almirante Jervis nos hubiese enviado 2 o 3 mil soldados más y hubiesen terminado la faena. Por lo cual a Gutiérrez le tenemos que agradecer primeramente su defensa tan enorme a la isla y el tratado que obligaba a los ingleses a no intentar más el ataque, como así sucedió.
Tenemos que agradecérselo, a lo mejor teníamos que haberle dicho, déjanos, si hubiésemos sido británicos en vez de españoles.
Bueno, yo no hubiese preferido ser británico.
Yo tampoco.
También hay que decir ¿Qué es lo que tenía Tenerife? ¿Qué es lo que tenía Tenerife para que ya hubiese habido tres escuadras intentando la conquista? Hay que entender varias cosas. Tenerife hubiese sido un portaaviones terrible para la Marina Británica, para la Royal Navy. Años antes habían perdido las 13 colonias originales que formaron Estados Unidos, por lo cual los ingleses se estaban concentrando en sus colonias de la India, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que un barco que salga de Londres o de Liverpool tiene que atravesar todo el Atlántico bordeando África y luego introducirse en el Índico para ir a la India, Australia. Si ellos hubiesen tenido Tenerife, hubiese sido un puerto seguro donde abastecerse, donde suministrarse, y esa era una de las muchas razones. La otra razón fundamental por la cual querían Tenerife es que Tenerife en aquella época vendía a la Royal Navy 1,5 millones de litros de vino blanco. O sea, 1,5 millones es una producción mayor que la que se produce hoy en día. La actualidad.
Tenerife.
Sí, ten en cuenta que todo el Valle de la Orotava, como lo dije la semana pasada, estaba plantado de viñas, entonces nosotros producíamos una cantidad enorme. ¿Por qué la Royal Navy quería ese 1,5 millones de vino? Pues tú imagínate el comercio tan fluido que teníamos con la Royal Navy que cuando Inglaterra y España estaban en guerra, ese mercado continuaba, esa venta continuaba. Los británicos nos enviaban buques neutrales, holandeses, noruegos, suecos, etcétera, para embarcar el vino en esos barcos neutrales y llevarlo principalmente a Jamaica, donde la Royal Navy distribuía. ¿Por qué el vino blanco era tan importante en esa época? Hay que tener en cuenta, como dije antes, los trayectos de los ingleses a sus colonias eran trayectos que había que estar en el mar dos meses y medio, o incluso más. El agua en los barcos se contamina por cucarachas, ratas, ratones, etcétera, por lo cual beber agua en uno de esos trayectos transoceánicos era una barbaridad, era una locura, porque la tripulación contaminada con agua en 10 días, 2 semanas fallece. Por lo cual la ingesta de líquido de los marineros ingleses no se hacía con agua, se hacía con vino blanco. Esa es la razón.
De baja graduación.
Esa es la razón por la cual vendíamos el vino blanco. El vino blanco no se contamina al tener alcohol y deduzco yo que los ingleses estarían más animados bebiendo el vino que bebiendo el agua. Esa es una de las grandes razones. También, evidentemente, el lugar estratégico de Tenerife, que sería un paso espectacular desde Inglaterra a sus colonias asiáticas, teniendo el muelle de Santa Cruz como una base operacional, sería fantástico para ellos.
Y Garachico, que también estaba por ahí. Entonces,
bueno, la isla en sí, el vino y el aposadero de tener...
Estamos hablando de finales del siglo XVIII, es decir, que estaba...
Estamos hablando de final del siglo XVIII. Tenga en cuenta que Estados Unidos ya se había independizado.
La Revolución Francesa se había producido.
Que España empezaba a ser un imperio bastante decadente. Habíamos tenido una guerra años antes con Francia que nos dejó en bancarrota. Nuestra marina había sufrido por eso. La Royal Navy estaba en su máximo esplendor.
Ya tenemos a los Borbones instaurados en España.
Sí, la verdad es que sí.
Y los ingleses estaban muy enfadados porque no habían colocado a su rey en España.
Ten en cuenta que Carlos III ya no estaba, ya estaba su hijo, y su hijo no era ni la sombra de su padre. Su hijo me parece que era...
Fernando VII.
No recuerdo ahora mismo qué rey era. Fue bastante decadente en comparación a Carlos III. Y nada, el motivo de los ingleses principalmente era abastecerse de esas reservas de vino de una manera más barata y tener ese portaaviones. Y el bloqueo de Cádiz permitía a los ingleses hacer y deshacer lo que ellos quisiesen en Tenerife. Gracias a Gutiérrez, pues tuvimos ese tratado con Horacio Nelson y gracias a ese tratado ya no hubo un cuarto intento.
Y ya nos dejaron tranquilos y ya empezaron a mandarnos.
Bueno, ahora nos invaden turísticamente.
Vaya lío que tienen en el aeropuerto, ¿eh?
Sí, mucho.
Horas para pasar el pasaporte desde el Brexit. Y después no tienen taxi. Pues Pepe, que te digo que siempre es un placer compartir contigo historias de Canarias. La semana que viene seguro que nos sorprenderá con otra cosa diferente. A Bernardo Gálvez lo tengo entre mis personajes preferidos después de haberte oído.
Ten en cuenta que la semana pasada hablamos de Bernardo de Gálvez, pero habían infinidad de detalles que se me pasaron desapercibidos. Por poner un pequeño ejemplo y retomando la semana pasada, que se me olvidó comentarlo, en uno de los viajes de Bernardo de Gálvez de la península a la Luisiana, pasó por Tenerife a visitar a su gran amigo Bernardo de Colocan. Bernardo de Colocan le regaló 4 barricas del Malvasía, de nuestro excelente vino, que llevó él a la Luisiana española. Una vez en la Luisiana, una de esas barricas...
Hemos ido para atrás unos 50 años. De
más o menos, más o menos. Bueno, no tanto.
Vamos, que estamos hablando más o menos también de la segunda mitad del siglo XVIII.
Estamos hablando de la independencia de Estados Unidos, o sea que estamos hablando de 1780 y algo, y lo de Gutiérrez son 17 años después. Ese vino que se le regaló a George Washington por parte de Bernardo de Gálvez, nuestro vino Malvasía, por eso se dice, o se suele decir, que George Washington brindó la independencia de Estados Unidos con vino de Tenerife, gracias a esa barrica que Bernardo de Gálvez le había enviado. Pero también los portugueses dicen lo mismo con su vino, pero bueno.
Buen vino seguro que uso. Pepe, hasta la semana que viene. Yo lo pasé bien y muchas gracias por compartir con nosotros.
Ten en cuenta también que nuestro tráfico con América era tan intenso con el vino que en ese mismo año, en el año 1797, un buque que transportaba a las excolonias británicas en Estados Unidos, al nuevo Estados Unidos, les transportaba vino y la Royal Navy atacó ese vino, ese barco cargado de vino que iba hacia América, y en las bodegas de ese vino, de ese barco que nos quitaron los ingleses, había 200.000 litros de vino. Así que con eso es una comparativa del tráfico tan intenso que Canarias tenía con América, con esa producción vinícola.
La pena es que ese vino no llegara hasta nuestra época, porque tenía fama internacional.
Sí, sí.
Hoy por hoy no sé si tenemos ese nivel de calidad, pero desde luego, comparativamente, éramos uno de los mejores vinos del mundo.
Luego ya cuando España e Inglaterra se pusieron más bravas entre ellas, los ingleses dejaron de comprarnos el Malvasía y se pasaron con sus aliados los portugueses a comprar el famoso Oporto portugués.
Y así llegó a la corte británica. Pepe, ¿tienes pensado que con qué nos vas a deleitar la semana que viene?
Pues no.
Sorpresa absoluta.
No.
¿Volvemos a los guanches o seguimos con el siglo XIX?
No lo sé. Veré seguramente algún tema que me llame la atención, y si me llama la atención intentaré explotarlo aquí en las ondas para que también le llame la atención.
¿El brazo de Nelson se quedó aquí o dónde se quedó el brazo de Nelson?
El brazo de Nelson se habrá quedado en el suelo al lado de un serrucho ensangrentado y pensando él si valió la pena venir a Tenerife.
Bueno, seguramente no volvió. A lo mejor es porque se dejó aquí el brazo. Pepe, hasta la semana que viene.
Adiós.
Ya está sonando. Efecto Pasillo nos acompaña esta semana. No importa que llueva.
Me paso el día molestándote. Las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme. Y aunque lo intentes, no puedes hoy dejarme ni un segundo de querer. Te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca. Tengo mucho que ofrecerte, ves. Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira, niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
si estoy cerca de ti. Na, 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 na.
Seguimos aquí desde el norte de la isla de Tenerife en nuestra mañana de Gente Radio, dedicándole el tiempo que habitualmente todas las semanas le dedicamos para el conocimiento de toda nuestra audiencia de lo que significa el Parlamento de Canarias. Y hoy tenemos un invitado súper mega especial, y permítanme que le diga esto de súper mega especial, porque quizás sea uno de los grandes desconocidos hasta la fecha, y hoy va a dejar de serlo, por lo menos para los oyentes de este norte de la isla de Tenerife. Un diputado singular, un diputado de la isla del Meridiano, de la isla del Hierro, de la agrupación Herreña Independiente, el único diputado que está en el Parlamento y por lo cual presidente de su propio grupo parlamentario. Con una actividad incesante, participa en todas las comisiones y además, por si fuera poco, es el presidente de la comisión de investigación del famoso caso Mascarilla, de esas compras que se hicieron durante la pandemia del COVID. Un joven abogado y diputado del Parlamento de Canarias, tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Raúl Acosta Armas. Muy buenos días, don Raúl.
Hola, muy buenos días.
Agotado, imagino, ¿no?
Bueno, hoy ya por la mañana desayunando fuerte, porque hoy toca jornada de pleno, que los martes es desde por la mañana hasta por la noche, 8:30, 9, acabando de preparar pues la primera pregunta al presidente, que con eso empezamos el día, pero con mucha ilusión de esta jornada de pleno de hoy.
Yo creo que es el diputado del Parlamento de Canarias que más información maneja, o por lo menos que más ponencia participa, porque está en todas, ¿no?, en todas las comisiones.
Sí, a mí una vez me dijeron, dice, estás haciendo un máster acelerado de Canarias, y la verdad que eso es así, porque tengo la suerte de poder participar en todas las comisiones, en todos los asuntos del pleno. Admito que en los primeros días, cuando acababa un pleno, no sabía ni cómo me llamaba, porque hablabas de economía, de sanidad, de educación, pero por suerte me está permitiendo pues aprender muchísimo, y eso la verdad que es un lujo, y a nivel de representatividad para mi isla y para mi partido, pues también es una suerte, porque podemos participar en todos los debates y dar nuestro parecer.
Le han salido algunas canas, me han dicho las malas lenguas.
Es cierto.
¿De los disgustos o del exceso de trabajo?
No, más bien del exceso de trabajo y de la preocupación que genera el darte cuenta, porque muchas veces cuando estás desde fuera, admito que hay cuestiones que no conocía, y cuando estás desde dentro, ves los números, conoces más la realidad de Canarias, te entra un exceso de preocupación. Es lo que dicen de un optimista bien informado. Pues yo creo que lo que me ha pasado es eso.
Sigue usted siendo como diputado herreño un representante de la población herreña, pero tiene que configurar mentalmente que desde el Hierro tiene que preocuparse del conjunto de las Islas Canarias. Eso es difícil, ¿no?
Es difícil, pero nosotros siempre en HI hemos creído que Canarias se configura desde la isla, y a partir de la isla construir una tierra igual, una Canarias que no vaya a dos velocidades. Creemos que si reforzamos el papel de los cabildos, reforzamos las competencias que tienen los cabildos y hacemos islas que vayan acordes y que tengan un crecimiento sostenible, Canarias va a ser mejor. Lo que no puede ser es rivalidades de islas capitalinas o otra suerte de rivalidades que al final lo que hacen es empobrecer esta tierra y dividirnos entre un pueblo hermano.
El nacionalismo canario siempre ha sido singular y diferenciado de otros nacionalismos españoles, ¿no? Y desde luego la doble insularidad, y usted es representante de una isla menor, una isla como el Hierro, no menor por importancia, sino menor por población y por kilómetros cuadrados. ¿Atraviesa un buen momento el nacionalismo canario? Porque usted, aparte de participar de agrupación Herreña Independiente, está muy cercano a las tesis de Coalición Canaria, ¿no?
Mira, no pasamos por un buen momento, porque el nacionalismo está dividido, es decir, al final la causa es la misma, los objetivos en parte son los mismos, pero la forma de llegar a ellos y a veces las políticas que se quieren incardinar en el mientras tanto nos diferencian. Yo siento pena cuando veo que, por ejemplo, no concurrimos a unas generales o unas europeas con una candidatura unificada del nacionalismo y nos dispersamos y perdemos representatividad ante Madrid y ante Europa. Nuestra tierra, pues puedo entender a lo mejor que las diferencias internas pues nos puedan separar, pero de cara al exterior deberíamos de ser una piña, deberíamos estar todos a una, y no comprendo, desde que estoy en el año que llevo aquí, que no superemos ciertas premisas. Yo creo que es un tema más de personalidades que de programa.
¿Será posible que los que estamos ahora mismo en esta comunidad autónoma veamos un nacionalismo unido, una plataforma política donde, al estilo de las AIC, antiguas AIC, que yo tengo algún tipo de nostalgia porque creo más en ese tipo de nacionalismo que en la Constitución de Coalición Canaria o Nueva Canaria, ¿no? Que ahonda más en las diferencias, no insulares, sino ideológicas, ¿no? Que las diferencias insulares que manifestaban las AIC. ¿Cree que los que estamos aquí ahora mismo y que deseamos una Canaria unida, veremos un proyecto nacionalista unido?
Si somos inteligentes, sí, porque el nacionalismo ya ha transgredido. Estamos en un mundo globalizado donde cada vez es más necesario la unión para seguir perteneciendo a organizaciones supranacionales que te permitan mantener tu singularidad en Europa como región ultraperiférica y en España como la comunidad más alejada. Si nosotros somos incapaces de defender nuestra singularidad, todos los grandes problemas externos y las cuestiones macro nos van a comer. Entonces, solo por la necesidad que nos va a tocar en los años venideros, que van a ser encima de mucha fluctuación, van a venir pues mayores retos a nivel internacional. Si somos incapaces de tener una buena representatividad en aquellos organismos de los que vamos a tener mucha dependencia, nuestra tierra lo va a pasar mal. Por eso tenemos que hacer un ejercicio de reflexión, de entender que el nacionalismo ya no es una cuestión solo de política, sino también de necesidad, para que nuestra tierra tenga una representatividad adecuada.
Don Raúl, esta legislatura va a estar marcada, lo está haciendo ya, y lo va a seguir estando, del problema migratorio que nos afecta a todas las islas, pero especialmente a la isla de la que usted es oriundo, de la Isla del Hierro. ¿Va a haber soluciones a medio o corto plazo para este problema? ¿Es responsabilidad de la Unión Europea, del Gobierno de Canarias, del Gobierno de España o un poquito de cada uno?
Bueno, creo que Europa es la gran responsable. Europa ha abandonado África, las Naciones Unidas también. Tenemos a los mercenarios de Wagner campando por ciertas partes de África, favoreciendo golpes de Estado. Tenemos una influencia más creciente de China. África va a ser el continente que más va a crecer a nivel demográfico y nosotros estamos mirando para otro lado cuando tenemos una explosión socioeconómica en ese continente y el corcho de Europa es el Hierro. Esto es un tema que no se sostiene, solo se sostiene por la grandeza y solidaridad que tiene la Isla del Hierro. Cualquier otro sitio que triplique la población en personas que han ido llegando en este año y pico, hubiera habido un estallido social. La Isla del Hierro está aguantando estoicamente gracias a los buenos profesionales y los voluntarios que tiene, pero esta situación es insostenible. Lo que pasa es que mientras queden aquí en Canarias, pues Europa está tranquila y España está tranquila, pero llegará un momento en el que esto desborda. Cuando era en el Mediterráneo y les llegaban a sus costas, enseguida se activaron planes y enseguida se articularon mecanismos. Ahora, como es en Canarias y bueno, estaban a 2.000 kilómetros de suelo continental, el problema es menor, digamos así.
Y tiene solución, porque a mí cuando oigo al presidente del gobierno de mi país llamando que la ruta canaria no es la suya, no es la nuestra, como yo digo, es la de ustedes, ¿no? A mí me pone la piel de gallina, ¿no? Y veo la soledad en la que estamos los canarios enfrentándonos a este problema tan importante para toda Europa.
Yo escuché una vez a un economista decir una cuestión que me pareció muy interesante. La mayoría de estos países tienen gobiernos que son corruptos. Si seguimos mandando cantidades ingentes de dinero, simplemente estamos pagando al matón de turno para que evite por un tiempo mientras no vuelva a chantajear gente. Esto pasa
con
las personas. ¿Cómo? Europa necesita 60 millones de jóvenes para revertir los datos demográficos y tener un crecimiento positivo que permita seguir manteniendo el estado de bienestar que tenemos. Con lo cual nos están llegando esos jóvenes, pero no los dejamos trabajar, sino los tenemos hacinados en centros, resignados a estar en una situación de irregularidad y sin repatriarlos a sus países, lo cual es dantesco, necesitando mano de obra. Solo trayendo a esa gente, dejándoles trabajar de forma legal y que esa gente mande divisas a sus países, sería la forma más lógica que podríamos ayudar a que esos países despeguen. Que es el mismo ejemplo de cuando los canarios fueron a Venezuela y mandaban bolívares a 26 pesetas y se levantó Canarias. Es lo mismo. ¿Hubiéramos salido Canarias de la crisis en la que estábamos si no hubiera sido por esas divisas que vinieron de Venezuela o de Cuba? Difícilmente. Pero fue gracias a eso que se pudo salir. Pues con estos países pasa más de lo mismo. Solo cuando esta gente conozca otro modelo político, puedan tener también otra cultura y otros valores, podrán regresar a sus países no solo dinero, sino también ideas que permitan que este tipo de gobiernos corruptos pare y también que pare el expolio de Europa sobre estas zonas.
Hay que llenarse de confianza y de positividad para pensar que este problema que actualmente nos acucia a solucionar sea solucionado en esa línea de encajar un problema con un beneficio que se puede hacer. Pero bueno, en manos de políticos estamos y algunos tendrán las luces para sacarnos de aquí. Pero don Raúl, hay una cosa que a mí me llama mucha atención, es que aparte de toda la cantidad de comisiones en las que usted participa y de estar informada absolutamente de todo lo que pasa en el Parlamento de Canarias, tiene tiempo para presidir la comisión de investigación del caso Koldo. Decepcionado por cómo funciona una comisión de investigación, como estamos muchos de los que seguimos esa comisión, donde vemos que uno detrás del otro dicen o que no se acuerdan o que no quieren hablar. ¿Sirve para algo esa comisión, don Raúl?
Sí, sí sirve, porque dense cuenta que no solo es la investigación que se está haciendo y que a nivel político va a tener repercusión, sino también en las recomendaciones que van a salir. Yo creo que van a hacerse una suerte de recomendaciones al final que van a ayudar a que, si vuelve a pasar algo de este tema, pues existan protocolos, exista ya una línea de actuación y se eviten, pues a lo mejor, situaciones que se podían haber evitado si hubiera habido pues un know-how previo. Yo creo que también estamos esperando ver un juicio y tenemos que saber que esto no es un juicio, y creo que se está haciendo un trabajo muy importante porque se ha recabado un montón de documentación. Además, hemos recurrido, cosas que no han hecho en otras comunidades, a las fuerzas y cuerpos de seguridad para notificar y traer. Es verdad que en algunos casos vienen y no hablan, pero es el derecho que tienen a no contestar a las preguntas, y eso no quita que también sus señorías les pregunten y consten acta. Yo creo que también a veces hay que valorar
los silencios, ¿no?
Políticamente, claro, políticamente los silencios. Está claro que a nivel de responsabilidad penal no, porque tiene que haber una prueba que deslegitime la presunción de inocencia, pero a nivel político, ¿cuánto no vale que tú te sientes y seas cuestionado sobre el qué se hizo o se dejó de hacer? Creo que eso tiene un gran valor.
Don Raúl, ¿usted siente vergüenza de algunos de sus compañeros con cargos públicos que han ido a esa comisión y que aparentemente no han declarado, han declarado poco, pero se ha quedado blanco sobre negro que no actuaron correctamente en un momento tan delicado como era el momento del confinamiento, de la pandemia, donde todos estábamos muertos del miedo, sin saber lo que teníamos enfrente, y que algunos de esos compañeros estaban aparentemente hinchándose a ganar dinero por una desgracia de la ciudadanía? ¿Siente vergüenza?
Es verdad que el último grupo, el de los cargos públicos y responsables políticos, es el último, todavía no hemos llegado a él. Es decir, ahora han sido el primero, que son personas físicas y jurídicas vinculadas a las adquisiciones de material sanitario. Pero cuando venga, si alguien con una responsabilidad pública no declara y se acoja su derecho a no declarar, pues mandará un mensaje, pues sin perjuicio del derecho que tiene, mandará un mensaje muy feo a la ciudadanía. Yo creo que hoy en día está más cuestionada las administraciones que nunca, y la ejemplaridad que tenemos que dar en todo momento debe ser de 10. No podemos estar con titubeo, y mucho menos en un momento tan complicado como fue la pandemia. Lo vemos ahora con la gana, cómo los políticos están en el ojo del huracán y tienen que ser ejemplares en todo. Y no cabe de otra.
Don Raúl, no le quiero quitar más tiempo porque es una persona que está muy ocupada y además tiene en sesión plenaria del Parlamento y seguro que alguna intervención tendrá que hacer. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y compartir su experiencia personal con nuestros oyentes, que una de nuestras misiones es acercar el Parlamento. Invitado está a que venga un día por aquí, que yo sé que tiene muchas cosas que hacer, pero me encantaría conversar con usted un montón de temas que se nos han quedado hoy pendientes. Fuerte abrazo, don Raúl.
Un abrazo, buen día.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz. Es momento de saludar al titular de la trinchera, don Pedro González. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Aquí estamos.
Hoy le voy a tener que dar la razón seguramente, porque eso de los zurdos, que a usted le gusta tanto nombrarlo.
No, ¿verdad? Yo no digo los zurdos, ¿no?
Porque los siniestros.
Los siniestros, los italianos.
No sé qué es peor.
Los la diestra y la siniestra creo que es más acertado, ¿no?
Bueno. Parece que había un acuerdo ahora entre el PP y el PSOE para no hacerse más daño lo que ya se han hecho con el tema de la Dana.
A mí me da la impresión que el Partido Socialista, que sabe o que le interesa muchas veces estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo, que para eso tiene a Podemos, para poder decir que los malos son ellos, los buenos son, que los malos son los de Podemos y los buenos son los del Partido Socialista, hace lo mismo en cualquier circunstancia, no tiene ni el más mínimo escrúpulo para sacar rédito de absolutamente todo. ya sea mintiendo, ya sea construyendo relatos falsos, ya sea diciendo en medio de una catástrofe, como se le escapó a la ministra, este es nuestro momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace, desde mi punto de vista?
¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas?
A la de igualdad. A la de igualdad, ¿no? Que como están desaforados siempre para sacar en foto.
Pues, ministra que quiere ser la líder del PSOE. Bueno, es la líder del PSOE valenciano, Morán, creo que se llama, que fue. Que también hizo unas declaraciones que a mí no me gustaron, pero yo eso no se lo había oído. Por eso pregunté que ministra.
Y... No, esas no fueron unas declaraciones. Cuando están preparando la rueda de prensa. Y los comunicados sacan fotos en el ministerio y dentro de sus notas personales el tercer punto es, este es nuestro momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se dan cuenta de que eso se lee, borran las notas, ¿no? Pero ya la gente se la había descargado. Lo mismo que cuando sacaron una campaña en contra del PP de Valencia en medio de la catástrofe, pagada, ¿no?, por el Partido Socialista.
También lo borraron después.
No, lo borraron cuando ya circula, ¿no?, para que no se sepa el origen. Pero bueno, una vez que lo ponen en circulación, ya después son las hordas socialistas quien se encarga de esto. Y como iba diciendo, creo que lo que hacen es esa función de estar en el gobierno y en la oposición al mismo tiempo. Le interesa ahora sacar rédito porque ya ha creado un malo. Ya ha creado un malo al que no ataca porque ya le sacará rédito a ese ataque en el futuro. Ahora se planta a Pedro Sánchez como si fuera institucional para dentro de un mes o dos meses hacer un ataque. Fíjense que en la última manifestación que hubo...
Sí, ahora están diciendo que no van a hacer daño al gobierno. No, pero es que ya se lo han hecho.
La última manifestación que hubo se expulsaba a la gente que hablaba mal de Sánchez. Si había una pancarta que decía, perdónenme la expresión, pero era literal lo que ponía, Sánchez y Masón, la misma mierda son, venían los organizadores a echarlo porque no se podía nombrar a Sánchez. Esa es la izquierda que tenemos en este país. Bueno, esa es la izquierda que...
¿Y eso se refiere siempre... en cuando hay críticas de politización de la manifestación de Valencia, donde sí, eso es que está contando Pedro?
Claro.
Es así.
Es que es verídico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mire, se ha llegado a decir y se lanza que Masón no atendía a la Dana porque estaba, parece ser, una relación extraconyugal, ¿no? Porque se lanza ese bulo. Después resulta que no, que está en un almuerzo profesional...
con una periodista.
Con
mujer.
Una periodista, que esto, vamos a ver, eso no es machismo. O sea, como estaba con una mujer, pues se supone que, perdónenme la expresión, que se estaba beneficiando de ella. Eso no es machismo. Eso lo saca a la izquierda, ¿no? Enseguida, porque como estaba con una mujer, no podía estar hablando de negocio, tenía que estar aprovechándose de ella, ¿no? Mire.
Estaba negociando la futura televisión autonómica.
Pero más allá de eso, las cuestiones de seguridad. Tiene una consejera de Interior y de Seguridad y tiene la delegada del gobierno. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que mientras se habla de una comida, porque imagínense que esto hubiese sido de madrugada. No, es que no lo logramos despertar. Oiga, hay unos protocolos y unos mecanismos que no hace falta que el presidente autonómico active.
Está en el CECOPIN.
No hace falta. Pero más allá de eso, de lo que no se habla son de varias cosas. La primera, ¿por qué no se han hecho las obras que hubiesen evitado esta catástrofe natural que se viene repitiendo cíclicamente en esa zona?
Proyecto aprobado hace 15 años.
Segundo.
Y redactado. Está
¿por
preparado?
¿Qué se han tirado presas que en su día se hicieron para evitar los desbordamientos de los ríos?
Para recuperar los espacios que se habían
para
inundado.
Que los ríos circulen, fluyan libremente, ¿no? Porque ahora hay que fluir. Todo.
Hay una ciencia, unos Tercero, técnicos que hoy hacen esos informes
porque,
que son convenientes.
La Agencia Meteorológica Francesa dio la alerta antes que la española. Cuarto, ¿por qué Pedro Sánchez 12 horas antes sabía lo que iba a suceder? De hecho, convocó una permanente de su Consejo
estaba
de Ministros.
Estaba en la India, ¿no?
No, convocó una permanente de su Consejo
pero
de Ministros.
No estaba en la
sí,
India,
él
pero...
estaba en la India. O sea, él porque estaba en la India no pasa nada. Pero el otro porque estaba almorzando, sí. Pero es que resulta que a su vicepresidenta le ordena que convoque un Consejo de Ministros, de esto, una reunión del Consejo de Ministros permanente, de urgencia extraordinaria, como consecuencia que 12 horas antes conocían de esta situación y no advirtieron absolutamente a nadie. Pero es que después la cuenca hidrográfica del Júcar, que es competencia del Estado,
del Ministerio de Transición Ecológica, de
mantuvo un silencio absoluto y tampoco informó.
Igual no tenían los datos suficientemente
eso,
contrastados.
Primer punto de todo. Todas esas cuestiones del primer...
Es importante hacer hincapié en que no solamente estaban los datos de la EMET, sino también los datos de la conferencia
hidrológica. De Confederación.
Confederación.
De la Confederación de Hidrológica de Júcar, ¿no? Pero eso es, ¿por qué no se avisa? Pero después está, una vez sucedido...
Eso es lo peor.
Una vez sucedido esto, aunque la actuación de Masón hubiese sido inmaculada, aunque él hubiese estado no almorzando, sino desde un primer momento ahí, el resultado hubiese sido prácticamente el mismo. ¿Por qué? Porque no acudió el Estado a las primeras horas. Ha habido un Estado fallido en el que, entiendo yo que por cuestiones absolutamente ideológicas, no se mandó al ejército dentro de España, como sí se hizo con Marruecos, y utilizo las palabras de la propia ministra de Defensa, que las primeras horas son cruciales para salvar vidas. No se mandó porque el ejército hubiese demostrado que para catástrofe funciona mucho mejor que los políticos.
De toda la vida.
Y entonces,
y tiene más reconocimiento público.
No solo funcionan mejor, no solo funcionan mejor, sino que además, tienen más medios.
Es su función.
Y, claro, vamos a ver. Ellos
son los profesionales de este tipo de
trabajan
cosas.
En zonas de guerra, en las que tienen que desplazarse en cualquier circunstancia, en las que tienen retroexcavadoras, en las que tienen los zapadores, en los que tienen personal especializado en este tipo de emergencia. Y además están absolutamente jerarquizados. No.
Con lo cual no piensan sino actúan. Piensan dos y ejecutan 10.000.
48, 72 horas más tarde se manda a la UME con uno que hace 6 meses era general de brigada y ahora es teniente general, porque el general de división se lo saltaron. Estos ascensos, que es lo que llamo
yo. De los escalones.
No, yo he dicho que esto con el Partido Socialista llegó el ascenso de los mediocres, ¿no? Pero más allá de eso, de quién depende de todas estas cosas, oiga, ¿qué pasa? ¿Que no le gustaban los uniformes verdes? Si es para decirle a la gente que tiene que quedarse en su casa y para multarlo, sí. Como hizo en el estado de alarma declarado inconstitucional. Pero si es para salvar vidas, no. Porque hubiese quedado en evidencia, porque somos antimilitaristas.
El argumento porque era que le iban a poner una reclamación en el Constitucional y que ya se la pusieron y entonces la culpa era de Vox y de PP que hacen ese tipo. Eso fue lo que dijeron.
Pero se puede ser más mediocre, se puede ser más miserable.
Lo peor es que hay gente
se puede
que
se ser lo más indigente mental el que se crea eso. Porque ya yo no culpo al que lo dice, porque ya estamos acostumbrados que Pedro Sánchez miente absolutamente en todo. Bueno, el socialismo siempre ha sido así. Siempre ha tenido, ha buscado enemigos, ha fomentado el odio, ha fomentado la división para poder mantenerse. Pero que haya gente que todavía se lo crea.
Eso es lo que a mí me sorprende.
Que haya gente, por ejemplo, que
y que solamente vean una parte de la historia, los errores que cometen los adversarios, no los propios, ¿no? Y la mala intención.
Y yo no he dicho, porque además creo que lo llevo diciendo desde el primer momento, que no creo que la actuación del gobierno valenciano haya sido inmaculada.
No, no, se ha cometido mucho error, lo ha reconocido Mazón allá.
No lo creo. Pero
cosa que no ha hecho todavía el Ejecutivo Central.
Ni lo hará, ni lo hará. Porque dijo lo que
iba a dar la cara el jueves a
el relato propia. El relato tiene 3 pasos. Los 3 falsos. Primero, la culpa del PP, como si hubiese sido el PP el que iba a hacer las nubes allí. Pero la culpa del PP. El segundo, ¿estaba la ultraderecha por allí?
Negacionista.
Sí, la ultraderecha por allí. Aunque la Guardia Civil diga que es falso. Como si 2 personas que pasaran por allí representaran a un pueblo, ¿no? Estaba la ultraderecha por ahí.
Hablamos del domingo pasado cuando hubo incidente con Pedro Sánchez.
Y tercero, el chantaje.
Que todos los detenidos no tienen ningún vínculo con
ninguno.
Y no, eso poco se ha dado. Ese foco, no, eso se ha puesto bien.
Y bueno, ahora, ¿qué dice lo de los detenidos? Si llega ahí Puigdemont por ahí, no detienen a nadie. O sea, para encontrar a Puigdemont, que entró a dar un meeting, en España, no se le pudo detener. Y a uno que dentro de una turba de gente tiró un palo y otro le pegó una patada a un espejo, se le detiene. Inmediatamente, en menos de 24 horas. ¿Pues por qué no mandaron a esos policías a buscar a Puigdemont?
A Puigdemont. Eso es eficaz.
No, bueno, pues lo que decía, y el tercer punto del relato es ahora chantajeo con los presupuestos. Cuando es absolutamente falso que se necesite de aprobar los presupuestos para lanzar ayudas a Valencia, ayudas económicas para la reconstrucción de Valencia. Pero es más, dentro de esas ayudas se olvida, por ejemplo, de todos aquellos autónomos que pasaban por allí. Todos los camioneros que pasaban por allí, ellos no están contemplados dentro de las ayudas.
Porque su residencia está en Cuenca, claro, o en Valladolid.
Claro.
Y entonces, se incluirán seguro.
Es un relato falso, miserable, con 3 pasos, que los 3 son falsos. Pero es algo que nos tienen acostumbrados y no pasa nada. Y encima, con la podedumbre moral de decir vamos a aprovechar este momento, porque aprovechan absolutamente todo, y así no se habla de la corrupción de Begoña Gómez, de la de Ábalos, de la presunta implicación de Torres en el caso Mascarilla. Bueno, es que claro, ya no tienen que sacar a Franco ni los huesos del franquismo y estas cosas, porque claro,
desde que sacaron a Franco de su tumba han pasado cositas.
No, hombre,
la maldición de tu tan Franco.
Sí, pero yo intento no frivolizar con eso porque si no lo aprovecho. No, yo puedo pensarlo como tú, pero es que.
Lo leí el otro día y digo, yo que. No, esto es un cachondeo, bro.
Pero tiene base, ¿eh? Lo aprovecha, ¿no? Para decir que estamos frivolizando con las víctimas, ¿no? Como si aquí no tuviéramos que olvidar de la retaguardia de socialista, ¿no? La retaguardia republicana, que era la más temida de toda Europa. Como si Stalin. El genocida cruento de Stalin no le hubiese pedido a Santiago Carrillo que no fuera tan cruel. Imagínate lo que era el comunismo en España, lo que era el socialismo en España. Pero a partir de ahí, que nosotros tengamos asumido que este hombre no le pase absolutamente nada, que siga utilizando cualquier circunstancia, incluido una catástrofe con pérdida de vidas humanas, para sacar rédito político, y que esto lo tengamos naturalizado, y no solo que lo tengamos naturalizado, porque esto le pasa también a Carlos Mazón por darle metros, por darle espacio, por intentar ser institucional. Oye, ante una situación en la que no se me avisa, en la que no se me mandan medios, lo que debe hacer...
Es cierto lo que acabas de decir, Pedro, que Carlos Mazón se puso al lado del gobierno de España,
claro, eso es
al principio...
Pues míralo. Ahí lo tienes.
Incluso agradeció.
Sí. Ahí lo tienen. Pensando, esto es lo que pasa cuando piensas que te van a agradecer un favor. Porque al final lo que le estaba haciendo es un favor, no.
O trabajando de manera institucional. Es decir,
la institucionalidad está siempre estar al lado de tus representados, que es tu pueblo. Y estar al lado de la verdad. Eso es desde mi punto de vista de la institucionalidad. Otra cosa es que yo no falte el respeto o no diga barbaridades. Ahora, una persona que no me avisa, un Estado fallido que no me avisa que va a haber una catástrofe, que no hace nada por evitarla y una vez que sucede nos tiene abandonado durante 5 días, yo no salgo de paseo al lado de él. Le digo absolutamente de todo. Que es a lo mejor lo que tenía que haber pasado. A lo mejor por eso yo, evidentemente, nunca seré presidente de ninguna comunidad autónoma. Pero es lo que yo, por ejemplo, me hubiese pasado. Es decir, cuando aquí, por ejemplo... que ahora tenemos otro incendio en la
Parece Palma. Que está controlando, sí.
Pero si cuando tuvimos aquí los incendios nos hubiesen intentado hacer creer que Fernando Clavijo tenía que darle órdenes al piloto del hidroavión.
Algo parecido.
Lo menos que espero yo es que el presidente que me representa a mí, que es el presidente de todos los canarios, le diga 4 cosas al Estado. Pues eso es lo que yo creo que los valencianos le echan principalmente en cara a Mazón. Oiga, ¿qué va a hacer usted institucional? ¿Qué va a salir en una rueda de prensa al lado de este cafre? Que mientras estaba muriendo la gente aquí, durante 3 días siguió en la India recibiendo flores, el olor de multitudes, y que le faltó poco para salir una foto subido en elefante.
Fue una guaguita tirando flores con collares.
Claro, porque... porque no tenía...
Con la consorte al lado, cuidado.
Es que les recuerdo a todos que el presidente Sánchez tiene a su disposición 5 Airbus de los aviones... perdón, 5 Falcon y 2 Airbus. 2 de los aviones grandes de eso, como el Air Force Ones, ¿no? De eso tiene 2. Y 5 Falcon.
A su disposición, no es que los use.
No los va a llevar todos
al mismo... Lo tiene para disposición.
Al mismo tiempo. Pero que podía, vamos a ver, que él no tiene que pasar un control de seguridad como pasamos todos los ciudadanos que viajamos en clase turista, ni tiene que esperar un avión del presidente que comunica a la torre que va a salir y se le hace un pasillo para que salga, no tiene que esperar ni siquiera. Que se lo digan a Venezuela, que cuando sale alguno de estos aviones que vienen... dicen que con material sanitario y después resulta que son lingotes de oro, se paraliza el tráfico aéreo. Y eso lo podemos ver en cualquier aplicación móvil. Cómo se paraliza el tráfico aéreo y cómo después de los resultados electorales salen 36 aviones de La Habana a Caracas en menos de 24 horas. que podríamos decir también qué compañías
son las que salen. Estamos hablando de Venezuela.
No, no, sin desviarme a Venezuela, para que no diga que hablamos solo de Venezuela.
¿Es verdad que Delcy estaba en la India a la vez que estaba Pedro Sánchez en el mismo hotel y que desayunaron juntos? Eso es una, no sé si es un bulo que ha salido.
Pero si lo importante no es que coincidan en la India, en China, en Madagascar.
O hay una foto, no sé si es de inteligencia artificial o manipulada, donde se ve en la misma sala a Pedro Sánchez y a Delcy.
Pero si lo importante no es que coincidan ahí. A mí que coincidan en la India no creo que tenga mayor importancia. A lo mejor dentro de unos años nos enteramos que no, que tenía importancia. Pero yo creo que lo importante es que era una persona que tenía prohibido acceder a territorio español, que se nos mintió como bellaco a todos los españoles.
Porque, muchas versiones en poco tiempo.
Porque dice que ni siquiera había pisado suelo español, que había ido a Ábalos allí para evitar que lo hiciera. Después que solo había estado en la sala VIP o en la sala de autoridades, y después resulta que incluso estuvo una noche o dos noches en España en un chalet de lujo, ¿no?
Y después se mandaron borrar las cámaras de seguridad de AENA y...
Vamos a ver, siendo un poco escatológico, si usted va caminando por Baraja, cualquier persona, a cualquier hora, vamos a poner a las 3 de la mañana, y se va a una esquina a orinar, en vez de hacerlo en los baños...
Le ponen una multa seguro, porque lo pillan, y hay cámaras para todos lados.
Sí, y aparece por allí la policía, y antes que acabe le están dando ahí con la porra
en
la
cabeza.
En
cualquier parte de Baraja
yo creo, hay cámaras. Pongo ese ejemplo como si, como yo qué sé, como cualquier otro. Y después resulta que esto no hay imágenes. Y además, si fuera verdad... La versión que hubiese dicho el gobierno no la hubiesen sacado, las imágenes. Pues vamos a ver.
Sí, ahí está claro que nos han mentido y no se ponen ni amarillos.
Claro, y esto, ¿qué es lo que sucede con la gota fría de Valencia, con las inundaciones? Que si fuera verdad, lo que están diciendo hubiese sacado los mensajes, y hubiese sacado las llamadas, y hubiese sacado estas cosas. Y ahora resulta que a esta que estuvo desaparecida 5 días, ahora la quieren nombrar responsable de seguridad en Europa. A Teresa Rivero. Pero esto es un chiste.
¿Tú crees que el PP va a convencer al PP europeo de que no la elijan? ¿O eso está ya pactado?
No lo sé, porque yo cuando ya colocaron a Viviana Aydo, creo que fue a cambio de una inyección de 100 millones de euros en la ONU, ¿no? Y había cosas más inútiles.
Pero, hombre, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea es más importante, ¿eh?
No, pero bueno, aquí da igual.
¿Tú crees que está pactado? Entonces, todo esto que está haciendo el PP ahora de intentar convencer
al
PP
europeo... No, yo no creo que esté pactado entre ellos. Yo creo que hay que pelearlo y además hay que lucharlo siempre. Otra cosa es lo que se tenga pactado por detrás entre los demás. Entre los demás, que lo desconozco. Hombre, es evidente que no. Pero alguien que tiene.
Hoy tiene que aprobar el
grupo,
examen.
El grupo que mayoritario de los que sostiene al gobierno, porque no es el grupo que ganó las elecciones, que es el Partido Socialista. Cuando tiene de portavoz a Pachi López, es lo que yo digo, el ascenso de los mediocres.
Bueno, Ábalos fue el que defendió la moción de censura que llevó.
El ascenso de los mediocres. Pero Ábalos por lo menos era profesor, dio clase, profesor me parece que de educación física, creo que dio clase 6 meses, después fue liberado sindical, pero por lo menos tenía una profesión. Pero Pachi López, que no tiene profesión.
Me ha sido Lehendakari.
Pero ni oficio ni beneficio. Fuera,
a Pachi López lo apoyó el PP.
A eso voy, por no apoyar a ETA, ¿no? Por no apoyar a ETA. Pero era como el mal menor. Pero claro, Pachi López... ¿Qué tengo que decir, presidente? Esto.
Digo una cosa y la contraria en el mismo, en la misma.
Claro, frase. No pasa nada, fíjate. Y ya termino rápido. Es como lo del general. Oiga, esto no se lo va a creer nadie. Y Sánchez le habrá dicho, tranquilo, mis votantes sí. Pues entonces lo digo.
Así es. Don Pedro, la semana que viene más. Cuídese mucho.
Intentaremos.
Muy buenos días, don Rafael Cañadilla.
Muy buenos días, hoy don Diego.
Vamos a hablar de intentar desmontar algunas cosas que se consideran verdades o que son mentiras.
Bueno, hay medias mentiras que son
las peores de las verdades, las peores de las mentiras.
Efectivamente.
Las medias verdades.
Sí, lo que pasa es, claro, que estamos inmersos. Ahora tenía una conversación con José, que siempre tiene muy buen criterio y además un tío muy centrado y objetivo.
Tú céntrate en el micro, no te muevas mucho, que se va y se viene la voz.
Y la verdad es que eso, que estamos dentro de la cultura del miedo y a todos les interesa asustarnos por alguna otra cuestión, ¿no? Ahora lo que toca es Trump, ¿no? Y asustarnos con Trump, ¿no? Y con todo lo que viene. Que puede
Hay que asustarse porque venga Trump.
Bueno, puede tener cierto fundamento dependiendo de lo que haga, pero al final, en la economía, que como ya decía Bauman, es completamente líquida, o ya diría que gaseosa, es decir, que todo el mundo tiene interés en todo
sitio. Big water, my friend, ¿no? La economía se va ajustando.
Efectivamente. Entonces, yo creo que por muy insidioso que quiera ser Trump en algunas políticas, para justificarse frente a su electorado, tiene un margen de maniobra bastante corto. Y es que, oye, Estados Unidos no puede perder el mayor mercado que tiene. Ni Europa le interesa tampoco perder a uno de los principales clientes. Por lo tanto, aunque haya ganado Trump y tenga una serie de precedentes, no son relevantes frente a la economía doméstica en la que todos nos vemos inmersos, ¿no? O sea, puede ser, digamos, cambios de fichas, cambios de peones, cambios de algunas circunstancias, pero la realidad es la que prima. Y al final, bueno, yo he hecho un repaso aquí de dónde ha ganado, cómo ha ganado, por cuántos votos ha ganado. El Senado todavía no lo tiene al 100%, porque además la Cámara del Senado se va renovando cada 2 años y un tercio se va renovando de forma permanente. Por lo tanto, tiene que hacer una buena política y tiene el Senado un papel fundamental, que es el de, digamos, supervisar todo lo que es la gestión de gobierno. Y entonces no le da mucho margen de maniobra, que vamos, no sería el primer impeachment que se hace en Estados Unidos si lo hace muy mal.
De todas maneras, parece que Trump va a tener más poder. De momento ya tiene más poder que su primera etapa.
Evidentemente, tiene más poder que su primera etapa porque lo controla todo. Controla la Reserva Federal, controla hoy
el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, la Cámara de Representantes y el Senado. Pero ya te digo, hablan de que eso, de que quiere subir los aranceles a todas las importaciones sistemáticamente un 10%. El aceite de oliva, en nuestro caso, el tema de los quesos, el tema también de los productos agroalimentarios, como puede ser el tema del vino, también se puede ver afectado. En cuanto al sector automotriz, que representa el 10% del PIB español y el 18% de las exportaciones que hace España, pues también se puede haber afectado, porque en ese caso, en el tema de la automoción, lo que propone imponer son aranceles de hasta un 100% en vehículos importados, ¿no? Luego tenemos el sector energético y renovables, que hay empresas importantes como Acciona, Solaria, Iberdrola, que tienen muchas inversiones hechas ya en Estados Unidos y que, como él no cree mucho en el cambio climático, le está proponiendo...
No cree nada, va a fomentar el fracking.
Un 8% más de tasa en su... qué hacer allí en Estados Unidos. Las políticas pues van a generar un impacto en el sector turístico, porque claro, si afecta al sector de la automoción, Alemania es el principal, digamos,
de coche
y exportador a Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si BMW, Audi y todo el grupo Volkswagen y lo que es Mercedes pues no puede exportar, pues posiblemente la economía alemana se vea lastrada en un 2%, y eso significa que vengan menos turistas alemanes. En definitiva, puede tener un impacto en la economía en torno al 1%, al 0,6%, si desarrolla ese tipo de política arancelaria. Pero realmente, yo creo que tampoco esa reducción en la competitividad de los productos europeos va a ir marcada también por el incremento del dólar, que si sube el dólar, pues también importaremos menos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un impacto económico importante en las cosas que puede hacer. A quien más le va a afectar, evidentemente, a México, que pero al final es que ahí hay mucha hipocresía, porque Estados Unidos lo que tiene es la mano de obra barata en México, y muchos de los productos que fabrican y venden luego en Estados Unidos es que se lo hacen allí en México, y que esa economía la tienen que seguir manteniendo. Es decir, tampoco se puede deshacer de eso de una forma tan radical, ¿no? Y las políticas migratorias, pues, evidentemente van a afectar, ¿no? El tema del cambio climático, si el tío se sale de la cooperación internacional, el tema de la desregulación en la tecnología, que también puede afectar en el sentido de que, bueno, si pone unas normas específicas para todas las plataformas que son fundamentalmente americanas, como puede ser Google, Amazon, Booking, Airbnb, YouTube, todas estas.
Son americanas.
Claro, son americanas, pero y si las desregula y le deja hacer lo que quieran y luego no son compatibles con la protección de datos y la ciberdelincuencia, pues puede ser un problema, ¿no? Luego, en la situación militar, pues posiblemente las relaciones con la OTAN vayan a cambiar y diga, oye, pues yo ya
lo he anunciado. ¿Eh? Ya lo ha anunciado. Sí, pero que cada uno sepa que es su fiesta. Es decir, que no va a sacar dinero de Estados Unidos para pagarle la.
Claro, pero yo, todas estas cosas, todo este ruido que hay en torno a las políticas de Trump, lo veo más como compromisos electorales, porque en Estados Unidos calan y le han servido para que los ciudadanos se lo crean y lo voten, que luego la realidad.
Pero este cumple sus promesas, ¿eh? Trump no es Sánchez, ¿eh?
Bueno, ya te he dicho, Trump no es Sánchez, pero no es tonto, ¿vale? Entonces.
¿Estás diciendo que Sánchez es tonto?
No, lo que te estoy diciendo es que.
Dicho, Sánchez es otra cosa, pero
lo que pasa es que Sánchez a lo mejor tiene más intención que poder, ¿no? Y ahora Trump lo que tiene es más poder que intención, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se van a plantear. El tema de la incertidumbre sobre las bases militares de Estados Unidos en España, la industria de defensa, que lo que quiere es potenciarla porque ha sido uno de sus principales benefactores en las campañas de allí, de Estados Unidos. Pero, en definitiva, lo que cuenta en toda economía y, sobre todo, en los países liberales, es la balanza de pago. Que aquí se divide en tres grandes cuentas. La cuenta corriente, que son las transacciones que hay de bienes, servicios, ingresos. Lo que son el comercio de bienes, que es la importación y exportación de bienes físicos, ¿no? Que en eso le ganamos a Estados Unidos, exportamos más que importamos. Pero en servicios, que son todas las transacciones de turismo, fianza, seguro, etcétera, etcétera. Estados Unidos, su principal cliente es Europa. Pero en demasía, ¿vale? Y claro, y luego también las inversiones, que son ingresos primarios, los ingresos secundarios. Ahí Europa invierte más en Estados Unidos que Estados Unidos en Europa, hoy por hoy. Entonces, esa balanza de pagos entre lo que es Europa y
Estados Unidos. ¿Europa incluida Gran Bretaña o la Unión Europea?
La Unión Europea. Estamos hablando de 400 millones de consumidores. Vale, frente a los 300.
Pero que, 400 millones está incluida en Gran Bretaña.
No. Lo que es Europa.
La Unión Europea. ¿Vale?
La Unión Europea. Entonces, evidentemente, la balanza de pago está muy equilibrada entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Lo que ocurre es que si él toma la deriva de intentar presionar a Europa en ciertos aspectos, como son el tema de las importaciones, los aranceles o la salida o la desprotección en la OTAN, pues Europa va a reaccionar y al final en una guerra comercial pierden todo. Es una guerra. Entonces, ¿qué ocurrirá? A lo mejor es el momento de hacer el Google europeo ya, ¿no?
Eso tampoco está mal.
O hacer un deal directamente a Amazon, porque casi el 30% de las ventas son europeas. Entonces, yo te digo, no creo que realmente.
No vayan a cambiar mucho las cosas entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa.
Igual que no cambiaron en el primer mandato.
Bueno, ¿vale? Se salió de algunos foros.
Sí, pero se salió de algunos foros, pero que todos esos foros siguen funcionando y han estado presentes y tal vez ralentizó un poco su dinámica. Pero al final yo creo que el comercio de bienes y lo que es, digamos, todas las exportaciones e importaciones, eso se van a mantener muy equilibradas. Porque no interesa y no las puede cambiar. Es decir, en el momento que haga cualquier cosa, un estropicio de ese tipo, directamente el Senado, que la Cámara de Contención que hay en Estados Unidos, se va a ir contra Trump. Y estamos hablando de muchos miles de millones en intereses. Y estamos hablando de que las tecnológicas viven de 400, es decir, las exportaciones de Estados Unidos a Europa son 300 mil millones de dólares. Las importaciones son 450 mil millones de dólares. Las exportaciones de servicios son 300 mil millones a Europa y las importaciones de servicios desde Europa son 150 mil. Es decir, que la balanza de pagos
está casi equilibrada.
Y luego en inversión directa, nosotros invertimos casi 250 mil millones en Estados Unidos. En los últimos años. Y el flujo de inversión directa de Estados Unidos hacia Europa ha sido unos 200 mil millones anuales. ¿Vale? Por lo tanto, estamos hablando de que está muy equilibrado. Ya te he dicho, no hay grandes diferencias. Las políticas, al final, la economía manda. Y la economía es la que pone las cosas en su sitio. Y aunque testimonialmente y de cara a la galería y sobre todo a su electorado se puedan hacer cosas, ¿vale? En torno a la inmigración, normalmente con los más débiles, ¿no? Se puedan hacer cosas luego, al final, en el cómputo total, pues van a ser prácticamente tema de maquillaje. Salvo que en política exterior cometa algún exceso, ¿no? Como puede ser, no sé...
Un apoyo incondicional a Israel.
A Israel, que amplifique... Que
lo ha amplificado, ya lo ha dicho.
El problema en todo el Golfo Pérsico y se meta a Irán, que ahí ya hay un problema porque es una potencia nuclear... Y todo eso, digamos, tiene unos efectos colaterales y corrosivos en el resto de la economía.
Parece que Trump se lleva muy bien con Putin y con Kim Jong-un.
Por eso te digo que es que...
Mucho mejor que Biden.
Al final, ¿por qué llega o intenta llegar a estos acuerdos Trump? Porque lo que quiere es vender más. Tú piensas que Trump es un gran comercial, ¿vale? Y se lo sabe montar muy bien. Y lo que querrá es que Estados Unidos crezca, pero a nivel económico, y que su gente viva un poquito mejor. Entonces,
¿aquellos que quieren decir que Trump
cualquier
está loco?
Tipo de transacción que haga Trump, que vaya en detrimento de eso y que en el equilibrio de las economías mundiales pueda afectarle, pues posiblemente no la haga y se vea frenado. Porque ya te he dicho, no es solo Trump, sino que luego tiene una Cámara en el Senado que es muy equitativa entre todos los estados y que van a frenarle en el caso de que haga cualquier tema desproporcionado. Hay que tenerle respeto, hay que tenerle observancia, pero de ahí a tener miedo, como se está intentando trasladar, pues yo creo que hay una gran distancia. Y tendríamos que hacer esa pedagogía, ¿no? Saber exactamente que la economía en los países, hoy por hoy, en el siglo XXI, gracias y a pesar de la economía liberal, es realmente la que mueve los hilos en prácticamente todo el mundo, ¿no?
Nos llama la atención que desde España que personas como Milei o como Trump tengan el apoyo popular que tienen y algo harán bien. Pasa que es la mejor imagen que nos venden aquí en nuestros medios de comunicación, no es la real en sus países, ¿no? Uh-huh. Que son gente esperpéntica, que son poco menos que payasos, y de eso nada, ¿no?
Sí, pero cuando llegan al poder y mira, por ejemplo, el miedo que tenían en Italia con la Meloni, ¿no?
Pero Meloni nunca ha sido tan sí. Payasilla como...
Bueno, pero todo el mundo al principio sí, hablaba de la Meloni como...
Cabía en el globo.
Vale, lo único posiblemente sí que van a cambiar son temas que están casi más vinculados con las creencias, con las religiones, con el posicionamiento ético o moral en la vida que con las circunstancias reales, ¿no? De la economía. Entonces, pues posiblemente sí sea más radical conciertos de inmigración, pero de una forma hipócrita, porque ya te he dicho, es que Estados Unidos, su fábrica real está en México y ahí consigue mano de obra barata, igual que lo hace la Unión Inglaterra con la India, igual que se hace Francia con África. Es decir, los juegos de poder económico son muchísimo más fuertes y más difíciles de flanquear que los políticos. Pero la gente se cree los discursos y los discursos le ayudan a ciertos políticos que juegan con la emocionalidad y los sentimientos de la gente para llegar al poder. Y eso es lo que a mí me gustaría trasladarle a la opinión pública o a aquellos oyentes que nos estén escuchando. Que es que, oye, hay que tener un poquito de respeto, hay que ser observante con todo lo que hace, pero también hay que saber reaccionar. Yo te he dicho que Europa necesita ya un Google europeo, necesita tener una cierta independencia en el plano militar para que también sea autosuficiente y necesita conseguir más herramientas
más Unión Europea.
Sí, más Unión Europea, más fuerza en Europa, porque hoy por hoy somos el continente no más consumista, pero sí más fuerte de cara al consumo. Es decir, somos 400 millones de esas 360 millones que consumen, y eso tiene un peso muy importante en la economía mundial. ¿No?
Pues don Rafael, ¿qué le digo? Que no hay que tener miedo a Trump, entonces. Conclusión es que todo se irá ajustando y que que viene el lobo, que no es tan fiero el lobo como lo pintan, ¿no?
Hombre, miedo al miedo. Y lo que tenemos que ser valientes y hacer cosas desde nosotros mismos, intentar hacer lo más autosuficiente e independiente de Estados Unidos posible y sobre todo...
Quedó claro en la pandemia que eso era necesario y hemos aprendido bien poco.
Claro, y sobre todo desligarnos, hay una parte muy importante ya en nuestro quehacer directo que es la tecnología, y ahí tenemos un pulso que ganarle a Estados Unidos, porque ahí sí que nos tienen cogido entre Estados Unidos e Israel, nos tienen cogido en cierta medida, y eso hay que protegerlo.
Y Israel va a Eurovisión, invitemos a Estados Unidos a Eurovisión, sí. Como a Australia le hemos arreglado.
Ya está. No, que nos ganan todos los años.
No, Rafael, hasta la semana que viene.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy tenemos aquí un invitado que es familiar de la casa, don Juan Violán Jr., buenos días.
Muy buenos días.
Mucho tiempo sin verte.
Sí, la verdad.
Hemos suspendido temporalmente las tertulias, pues llevamos algunos días sin verte. Pero yo te comentaba ayer, digo, mira, tengo una incertidumbre porque además creo que es compartida por la mayoría de la población de lo que pasa cuando pasa una tragedia, una catástrofe como la que pasó en el volcán, como ha pasado en la Dana, que afecta tanto a lo material, ¿no? ¿Qué figura, qué papel ejercen los seguros para rectificar o para reparar el daño, ¿no? Y hoy oíamos que de los 14.000 millones que está anunciando el gobierno, 9.000 van a través de entidades privadas.
Sí, a ver, lo ocurrido en Valencia se hace cargo el consorcio, parcialmente, pero claro, la gente cree que el consorcio es una bolsa sin fondo. Realmente es una entidad participada por el ministerio y por las entidades privadas aseguradoras, de las cuales cada seguro, cada prima que cada usuario español paga a cualquier compañía de seguro se destina pues un euro, medio euro, dos euros, dependiendo del importe de la prima, al consorcio. Y eso se destina posteriormente para catástrofes naturales de este tipo. Evidentemente, el consorcio pagará a aquellas personas que tengan seguro contratado.
Es que eso es lo que hay que explicar claramente.
Es muy importante. Si no tiene seguro, evidentemente el Estado, y a raíz de lo ocurrido en la Dana, como ocurrió en el volcán...
¿Hay que declarar zona catastrófica?
No es necesario declarar zona catastrófica para que el consorcio pague. Es necesario la zona catastrófica para que el seguro dé ayuda, el Estado, dé ayudas
a quien no tiene seguro.
Pero teniendo seguro no hay problema. Lo bueno, en el caso de hogares, sobre todo, porque el caso de coches es cierto que el valor del vehículo es por valor venal, con lo cual la indemnización es muy pequeña.
Pues ahora hay una ayuda, en el caso de Valencia, que van a dar 120% del precio banal ese, que al final, si le subes un 20%, sí, no llega a la reposición del vehículo.
Claro, tú piensas que un coche de más de 10 años, a lo mejor está tasado en 2.000, le van a dar 2.400. No repones, ni con 2.400 repones a esas personas que a lo mejor tienen su coche para ir a trabajar a diario y que hoy por hoy no hay coches de segunda mano de 3.000 ni 4.000. Entonces, bueno, pues esa es la estamos hablando de un parque automovilístico de más de 100.000 vehículos afectados en Valencia. Una catástrofe de gran magnitud. Y luego a nivel de hogar, pues evidentemente el hogar lo bueno que tiene es que si tienes asegurado continente y contenido, depende de la aseguradora, en el caso de Mapfre, que puedo hablar abiertamente, te pagan el importe que tengas declarado en póliza. Además, Mapfre tiene incluido, por ejemplo, inhabitabilidad de vivienda, con lo cual costea también los gastos de hotel, de alojamiento, de limpieza.
¿De alquiler de un tiempo?
Sí, durante 3 meses, 6 meses, 18 meses, dependiendo del...
Ahora vemos la importancia de tener un buen seguro contratado.
Sí.
Porque claro, el que tiene el seguro contratado y pagado al día está mucho más protegido que el que no. Porque sí, el que no tiene que ir no solamente al consorcio, sino esperar que se declare zona catastrófica y que el gobierno apruebe ayudas.
De unas ayudas puntuales. En Valencia, el último dato que vimos, creo que estaba en torno al 72% de las viviendas estaban aseguradas, con lo cual hay un 25, un 27 que no. Y eso va a ser un problema. Y luego las que están aseguradas también ver en qué importe están asegurados, porque la gente a veces por abaratar, no, quítame contenido, quítame... Ahí es complicado. Pero bueno, lo importante es que se reponga económicamente a la situación original, porque lo bueno, dentro de la diferencia con un volcán, con el volcán desaparecieron las viviendas. En este caso, pues es una cuestión de limpieza y durará, costará reponerlo, porque todavía estamos viendo 10 días después que los daños son gigantescos, ¿no? Y quitar ese lodo es muy complicado.
¿Tú crees que habrá obligatoriedad después de esto que ha pasado de que todas las viviendas tengan seguro?
Es que en España solo estábamos obligados a tener con seguro de responsabilidad civil del vehículo.
Responsabilidad civil, porque hay muchos que tienen seguro de vehículo que no tienen cobertura de daños, por ejemplo, con esto de una riada.
¿Entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que se debería de obligar, al igual que también el tema de empresas, que hay una cierta confusión. Las empresas deberían de tener un seguro de responsabilidad civil, pero no todo el mundo lo tiene. Y luego, por ejemplo, hay gente que tiene asegurado, mucha gente tiene en alquiler sus viviendas y los inquilinos no tienen seguro.
Del contenido.
De su contenido y de una responsabilidad civil, porque al final las compañías aseguradoras, en España existe la figura del reaseguro, del coaseguro, en el que uno puede ser responsable. Si yo tengo un inquilino en una vivienda y ese inquilino prende fuego a la vivienda, mi seguro, yo como propietario, mi seguro me va a pagar. Pero mi seguro va a reclamar al inquilino, siendo una negligencia del inquilino, el recobro, ¿no? En España está legalizado el recobro de las indemnizaciones en caso de que haya una negligencia por parte del actuante, ¿no? Entonces, claro, muchos inquilinos no tienen seguro. Y un seguro de responsabilidad civil como inquilino sale 4 perras. Y es importante que lo tengan para cubrirte patrimonialmente.
Y también importante que otra de las cosas que estaban viéndose ahora en esta catástrofe es gente que estaba alquilada, que no tiene seguro de contenido, y las pertenencias personales que se ha llevado la riada se quedan sin cobertura.
Sí.
Es decir, que uno piensa que estoy alquilado y la casa tiene seguro. Sí, pero del contenido es tu responsabilidad, que es tuyo.
Sí, hay muchos propietarios que sí tienen continente y contenido. O sea,
sí, pero el propietario.
Con
el contenido del propietario, su mobiliario, su cocina, claro, su cuarto de baño, pero en la ropa, en las alhajas, los libros. Eso es del inquilino, sí, y eso no lo cubre el propietario.
No.
Es que se están dando muchos casos cuando pasan las cosas, cuando uno se lo plantea, ¿no? Y es el momento de reflexionar, oye, ¿cómo tengo mi cartera de seguro?
Claro.
¿Tengo cubierto mi vehículo para este tipo de contingencia? ¿El contenido de mi piso que estoy alquilado lo tengo asegurado?
Y sobre todo, yo llevo poco tiempo en seguros, pero sí me estoy dando cuenta de cómo lo hemos hecho los últimos años para darnos cuenta de que un seguro de un auto que cuesta a todo riesgo 400 euros, pero nuestra casa, que un coche cuesta a lo mejor, pongamos un coche de nivel medio, 25 o 30 mil euros, y el seguro a todo riesgo te cuesta 400, de media. Tu casa, que son 90 metros cuadrados, por poner un piso medio, y cuesta 300.000 euros, te cuesta el seguro 300 euros.
Y que tienes en tu casa bastante más que el valor de tu coche, pero bastante más normalmente. Se pone a sumar uno entre electrodoméstico, vajilla, ropa.
Entonces, ahora se está produciendo, y esto ha venido también a raíz de la pandemia, de la inflación y todo el tema, un reajuste de todas las compañías de seguros para ajustar las primas a la realidad. Es lo mismo que el seguro de salud. Antes tener un seguro de salud era una ventaja. Tú llamabas a cualquier hospital privado, clínica privada y te dan cita para mañana.
Pues ya no.
Ahora no. Ahora te dan cita para mañana si pagas por privado.
O sea, si llevas el dinero en la mano.
Y si tienes seguro privado te dan para dentro de 2 semanas. Pero ¿por qué? O sea, eso tiene una explicación. No es porque las compañías estemos haciéndolo mal, sino porque es que no se puede tener un seguro de salud a 35, 40, 45 euros. O sea, antes la gente iba al médico 3-4 veces al año, después de la pandemia van 3-4 veces al mes. Y entonces estamos saturando la sanidad privada también. Entonces ahí es donde se deben de adecuar para que evidentemente el profesional también reciba más dinero por parte de las compañías aseguradoras y el cliente tenga un mejor servicio. Pero no podemos mantener pólizas de salud a 40 euros al mes.
El tema de la salud, el otro día hablábamos con un representante de Adeslas con el tema de Muface, el tema de la seguridad, de la sanidad privada, está en riesgo, porque ya hay...
No está en riesgo. O sea, realmente el futuro va a pasar por una necesaria vinculación de lo público y lo privado con su copago correspondiente y que realmente tengamos disponibilidad de un servicio médico acorde a lo que necesita la ciudadanía. O sea, evidentemente los mejores recursos y los mejores medios los tenemos en la sanidad pública. Ahora mismo hay cosas que me tal, pero la sanidad pública, en el momento que tú llegas a un centro público y dices que te has caído en un gimnasio, te pide la póliza del gimnasio.
Sí, sí, sí.
Y eso está bien, porque eso también a nosotros nos desahoga como ciudadanos, nos desahoga porque la sanidad pública está buscando el recurso de que pague lo privado, ¿no?
O sea, igual que si te pasa algo en un colegio, que tiene un seguro privado, correcto, en un colegio, y qué cubre y qué no cubre, si es actividades extraescolares o...
Exacto. Oye, que al final no hay o no tiene seguro de responsabilidad civil, bueno, pues pagará la sanidad pública. Pero te aprieta para que tú sueltes el seguro privado.
Bueno, pues ya aprovechando que te tengo aquí, te voy a preguntar, que igual no tienes ni idea, como no tenía ni idea yo ayer, pero me he enterado de que ahora en la construcción es obligatorio que se haga un plan de pensiones privado a los trabajadores, a modo de prueba piloto, pero solamente lo están haciendo a través de la Caixa.
Bueno, eso es matizable, es la Caixa y alguna entidad más.
¿Pero esto es una prueba piloto para el resto de las profesiones?
Hay varios convenios que ya lo tienen incluido eso. El convenio de seguros es uno, se está haciendo la construcción... Porque al final, el modelo americano, dentro de todo lo malo que pueda tener, es un modelo en el que tú, desde el momento que tú empiezas a trabajar, tienes seguro privado de salud y seguro de pensiones. No tienen paro, como aquí, no tienen un montón de cosas, pero están obligadas las empresas a darte un plan de ahorro a la jubilación y un plan de salud.
¿Privado?
Privado. Entonces...
Es decir, tienes que pagar por los empleados.
Claro.
En vez de seguridad social, tienes que pagar un plan de pensiones y un plan de salud.
Correcto. Si nos paramos, yo
creo que... Milei está haciendo algo parecido, creo.
Yo tengo ya 46 años, pero bueno, tengo un horizonte de jubilación bastante lejano. La seguridad social actual es insostenible. O sea, el plan de pensiones, porque se está invirtiendo la pirámide, porque nos estamos haciendo mayores, porque no hay natalidad. Y llegará un punto antes, y esto lo hemos explicado aquí alguna vez, cuando uno se jubila a los 65, la esperanza media de vida estaba en los 73, 74, 75. Ahora estamos en 87, 89. Entonces, tú estás 20 años percibiendo del Estado una pensión que cuando se multiplica por millones es insostenible, porque no hay tejido productivo para poderlo sostener.
Y la pirámide poblacional se ha invertido. Es decir, que ya no vienen detrás nuevas generaciones que son mayoritarias con respecto a los mayores,
entonces,
a los ancianos.
Yo sí creo que por parte del gobierno, y Ezequiel estaría orgulloso de que lo diga, pero creo que es importante que se establezca una cultura del ahorro de las empresas hacia los trabajadores, evidentemente sin sobrecargar a las empresas de todo el tema
positivo.
Claro, es decir... Yo creo que un empleado que tenga su plan de pensiones lo fideliza, crea un sentimiento de pertenencia mayor a la empresa, existe la posibilidad de menos volatilidad, porque al final tienes un plan de pensiones que lo tiene vinculado a su compañía, ¿no? Y te sientes parte y crees que la empresa te está premiando, ¿no? Al final es un premio a la jubilación para que tú permanezcas en esa empresa.
Pues la semana que viene a lo mejor empezamos con una sección para empezar a explicar este tipo de cositas que nos van ahí colocando poquito a poquito, sin que nos demos cuenta. Pero Juan, gracias por aclararnos un poco y revisarles los seguros a todos nuestros oyentes y la gente que sea consciente de que hay que leerse la letra pequeña y tener asegurado lo que tiene que estar asegurado. Que no cojas las incertidumbres cuando llega ya la tragedia.
Sí, además los seguros tienen una carencia de mínimo los hogares de 7 días. Es decir, aquellas personas que contrataron el hogar el mismo día de la dana o el día anterior
no están cubiertos. No les sirve. Don Juan Violán, a ver si nos volvemos a reencontrar. Igual la semana que viene ya empezamos otra vez con la tertulia. Ya veremos.
Magnífico.
Fuerte abrazo.
Igualmente. Gracias.
Y nosotros volvemos mañana a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo frente a este micrófono. Mientras tanto, pásenlo bien y sean felices. Hasta mañana.